Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo en el día 2 de los Juegos Olímpicos de París. El día no nos ha dejado medallas hoy y nos quedamos con la de Fran Garrigós de ayer a la espera de que lleguen las siguientes, que llegarán, por supuesto que sí. El hecho de no sumar medallas no quiere decir que no haya habido grandes protagonistas en la jornada de hoy, nuevamente marcado por las alegrías y las decepciones, una parte alícuota de unos Juegos Olímpicos y que por lo tanto nos acompañarán hasta el próximo 11 de agosto aquí en París, desde donde emitimos el Tiempo de Juego en la capital francesa. En la capital francesa, donde todavía no ha terminado la jornada, de hecho acaba de finalizar la participación española con un partido de dobles de tenis que nos ha dejado muy buenas noticias. Nos vamos hasta Roland Garros, ahí está José Luis Corrochano. Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, ha sido espectacular, ha sido uno de los momentos del día. Hemos ganado en el Super Tiebreak, han sido la pareja Pablo Carreño y Marcel Granollers. Digo una cosa, que sí, que todos vamos con García y con Parera, pero el caballito ganador de Lama y mío son Pablo Carreño y Marcel Granollers. Hola Pablo, felicidades, enhorabuena, vaya subidón, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ha sido una primera ronda durísima, muy emocionante, la verdad, pero bien, era una pareja, la número uno, llevan año, todo el año jugando juntos, están top ten de dobles, bueno, era muy dura, y la verdad es que una primera ronda muy, muy contentos.
Cuéntale a la gente, ¿cómo era la pista donde habéis jugado y cómo estaba la pista donde habéis jugado?
Bueno, pues nos han metido en una pista de entrenamiento prácticamente, no estaba en las mejores condiciones. Mucha gente pasando por ahí porque es una pista de paso, pero bueno, había que entrar en alguna pista, se estaba haciendo tarde y la organización nos ha cambiado al final de pista, pero el ambiente ha sido tremendo. Hacía muchísimo tiempo que no sentía una cosa así en una pista, es verdad que hacía mucho que no jugaba también, pero estoy encantado, la verdad que ha sido un partido de locura, una tensión tremenda. Pero bueno, era una primera ronda, así que poco a poco hay que seguir.
Bueno, has estado tú, al final te has tirado a la grada casi que estaba allí. Estaba David Ferrer, estaba Samu López, estaba Anabel Medina, estaba Joan Muimunar, que ha venido. O sea, estaba todo, y luego un montón de gente. O sea, que ha sido un día de fiesta, ¿eh? Mira, viene Marcel Granollers, le echa el puño Carreño, ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, a ver, al final estos momentos son los por lo que estamos aquí, ¿no? No es una competición normal, no es un torneo ATP, es una competición por la nación, por España, y bueno, lo hemos celebrado a lo grande, pero es que creo que ha sido un partido grande.
Dile un piropo a este hombre que ha venido aquí, a Marcí.
Bueno, Marcí es el jefe, ¿no? Es el que manda, es el que ordena y el que dice dónde se juega. Yo solo es como si tuviera el mando de la Play y yo pues le hago caso.
Enhorabuena, Pablo, ¿eh? ¿Qué te parece, Marcel? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, va, partidazo. La verdad que han empezado muy bien ellos y bueno, nuestro objetivo en el segundo set era estar con el marcador igualado para ver si teníamos una oportunidad y aprovecharla, y bueno, ya se ha sido.
¿Cómo has tirado del carro, ¿eh? En algunas ocasiones has tirado del carro. Ha habido momentos porque tú le estabas diciendo a Pablo, vamos que podemos, que este partido hay que ganarlo, ¿eh?
No, aquí tiramos del carro los dos, ¿no? Porque la verdad que hemos subido el nivel un poco nosotros. Pablo ha estado increíble en muchos momentos y Pablo cuando está así, la verdad que es muy, muy incómodo para los rivales y muy cómodo para mí.
Dice Pablo que ha sido una pista de entrenamiento, la 10 de paso de mucha gente, pero es que casi era una discoteca porque estaba Susan Lenglen al lado y estaba con música a tope, estaba jugando como en una discoteca.
Sí, total, ha habido un momento en el segundo set que las cosas no iban muy bien y me estaba molestando particularmente a mí la música porque estaba muy alta. Y bueno, cuesta a veces concentrarse, pero bueno, hemos mantenido la cabeza fría y hemos podido ganar.
Marcel, caballito ganador de Lama y mío. Parera y García, bien, pero vosotros, lejos, ¿eh?
Bueno, primer pasito, no era un partido muy complicado contra la pareja número uno del torneo, pero sabemos que el doble es así, partidos muy igualados y hoy ha sido uno más.
Australianos, os tocan los australianos, ¿sabías o no?
No sabía que jugaba con el ganador de ellos, no sabía si habían ganado. Bueno, especialistas de dobles, será complicado, será un partido diferente al de hoy porque los de hoy juegan muy de fondo de pista, y los otros jugarán más saque y red. Así que bueno, nos adaptaremos.
Marcel, subidón. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias, gracias.
Aquí están los dos, ¿eh? Joseba, ha sido una fiesta, ¿eh? Ha sido espectacular cómo ha terminado el partido con la gente. Y es uno de esos momentos de los juegos que sí es primera ronda y tal, pero bueno, pero acá ha estado muy bonito.
Pues mira, me alegro. Lo que pasa es que ellos no han oído lo que dices tú de García y de Parera.
que no han oído García y Parera, ¿no?
No te muevas, Corro, que enseguida volvemos hasta Roland Garros, que tenemos que hablar mucho de tenis, pero va a ser un comienzo un tanto atropellado. Nos llaman los protagonistas a la puerta, tanto en París como en otros puntos de Francia, porque no podemos hacer esperar más a esos protagonistas. ¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Pues ¿con quién voy a estar, Josep? ¿Con quién quieres que esté? Buenas noches a todos los oyentes, con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Bueno, voy a decir ya el nombre, venga. Hola, Carolina Marín, muy buenas.
Bueno, me has dicho palabras mayores. De momento hemos superado la primera ronda y vamos pasito a pasito. Muy buenas a todos.
No sé qué tal se te da la historia, pero yo sé que en 1492, a 12 kilómetros de donde tú naciste, salió un tal Cristóbal Colón a conquistar el mundo. Y yo sé que muchos años después salió una tal Carolina Marín del barrio de la Orden y también conquistó el mundo. Ya es un oro olímpico, ya son 3 oros mundiales, ya son 8 oros europeos. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué busca Carolina Marín?
Pues aquí obviamente buscamos otro oro, pero como he dicho antes, vamos pasito a pasito, primera ronda superada. Yo creo que siempre es complicado el primer partido de cualquier torneo porque al final los nervios afloran, primera vez en este pabellón de nuevo, estamos aquí en unos Juegos Olímpicos, obviamente uno tiene nervios, tiene un poquito de presión de querer ganar este partido, pero nos debemos de enfocar en seguir creciendo, en aplicar lo entrenado y seguir concentrada en el camino.
Genial. Joseba, no tenemos mucho tiempo, se tiene que ir a descansar, pero ya te escucha Carolina Marín después de debutar con victoria en estos Juegos Olímpicos.
Hola, Choquera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bien. Oye, ¿cómo me gusta verte sonreír, oírte sonreír? Que te veo muy seria siempre.
Bueno, eso es lo que piensa la gente, que soy muy seria, pero sí es cierto de que dentro de la pista, más que seria, es concentración, es determinación, es querer demostrarle a la rival que aquí estoy, que quiero comérmela, no quiero soltarle, no quiero darle ninguna oportunidad. Ya luego, cuando hablamos fuera de la pista, ya soy otra persona, incluso la gente se sorprende de que me vea sonreír, de que me vea dicharachera y bueno. Pero sí es cierto que dentro de la pista, pues una es como es.
Sí, pero nos cruzamos el otro día, estuvimos hablando en la Villa Olímpica, por ejemplo, y también te veía como demasiado responsabilizada, como diciendo, joder, tiene una presión encima, se está poniendo una presión que, bueno, tú sabes lo que es esto, pero igual no será demasiado.
Bueno, más que presión, al final una lo que viene a los Juegos Olímpicos es a lo que viene, es a luchar por conseguir una nueva medalla de oro. Como ya dije antes de venir a París, sé que es complicado, no es lo mismo que en 2016. Aquí estoy jugando contra jugadoras 8 o 9 años más jóvenes que yo, pero sí es cierto de que las oportunidades están. Nada es imposible, siempre lo he dicho, y aquí vamos a estar luchando y dando guerra hasta el final.
¿La dinámica es la misma que hace 8 años? ¿Las sensaciones son las mismas que hace 8 años, aunque el escenario sea diferente?
Pues sí, la ilusión sigue estando, que yo creo que eso es lo más importante. Después de 8 años, ya con 31 años y 3 Juegos Olímpicos encima, la ilusión de una niña sigue estando, y yo creo que eso es lo más importante, porque al final las ganas y la motivación, eso siempre han estado. Pero mientras que haya ilusión, aquí seguimos dando guerra, como quien dice.
Dile, Angelito, que el torneo hay que ir paso a paso, porque decía en la retransmisión esta tarde, no, el torneo de Carolina empieza en semifinales. No, el torneo de Carolina empieza ahora y hay que ir dando pasos, porque son fundamentales lo que estás haciendo.
Yo siempre lo he dicho, que la primera ronda es complicada porque es donde de verdad una empieza a coger sensaciones, una empieza a ver cómo es el pabellón es increíble, es enorme, hay que controlar muy bien el volante porque hay bastante viento de lateral y de un lado vuela más que de otro lado. El ambiente en el pabellón es increíble, la grada no ha parado de animar, así que desde aquí muchísimas gracias a todos los españoles, a mi familia que también le ha visto la grada y bueno, aquí seguimos.
Y aquí seguimos y aquí seguiremos. Carolina, si no quiere Angelito, te dejo más descansar.
Nada, le voy a hacer 2 muy rápidas. Una, venga, que me explique qué hace ahí Minnie Mouse en tu bolsa.
Bueno, eso es porque vine en 2014 con mis padres a Disneyland París y pues tengo ese recuerdo aquí en mi mochila.
Y la última, ¿a que hace un tiempo decías ya no valgo para esto?
Lo decía, pero ahora ya no me lo creo porque sí que valgo.
¿Y ahora qué dices de una loba o algo así que no lo sé yo bien?
Pues la loba es la que sale a la pista, quiere morder a la rival y no la quiere soltar hasta el final, hasta que gane el partido.
¿Carolina Marín es una loba?
Por supuesto que sí.
¿Carolina Marín va a salir de París siendo más loba todavía?
Seguro que sí.
Como, como Cristóbal Colón. Un beso, Carolina, que vaya bien.
Gracias, un abrazo para todos.
Adiós, adiós, chao.
Ahí está, Joseba, me quedo por aquí contigo, pero que sepas que has podido abrir con la que para mí, y lo digo bien alto, es la mejor deportista española que hay en estos Juegos Olímpicos.
Pues está muy bien, cuando están ellos delante les decimos que son los mejores deportistas olímpicos de todos los tiempos y así quedamos estupendamente. Empezamos bien, pero seguimos en la misma tónica porque nos vamos hasta Nantes, donde la selección de fútbol femenina ha ganado el segundo partido ante Nigeria con un golazo de Alexia Putellas y se ha clasificado ya para los cuartos de final. Andrea Pérez, hola Andrea.
Hola, Joseba. Sí, mira, estoy muy bien acompañada con una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos, ya lo dijo Alejandro Blanco en el partidazo con Manolo Lama hace unos días, y sin duda protagonista del partido de hoy de la selección española femenina de fútbol, porque ha sido la que ha marcado el gol que nos ha dado la victoria. ¿Qué tal, Alexia?
Hola, muy bien, muy bien.
Ya la tienes escuchándote, Joseba.
Hola, Alexia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Felicidades, ¿qué tal? Qué bien verte sonreír, ¿eh?
Gracias.
Bueno, se han empeñado Alejandro Blanco y Lama el otro día cantándote el gol en que tienes que ser la estrella de la selección y tú has dicho, bueno, pues no los voy a defraudar, ¿no?
No, no, al final yo creo que bueno, ha sido un buen trabajo de todo el equipo. Es verdad que nos ha costado meter, hemos tenido ocasiones para ello, pero bueno, al final tenemos que afinar estas cosas y, bueno, igual sufrir un poco menos.
Bueno, estáis en el punto de mira de todo el mundo. Todo el mundo sabe que sois las mejores, las que mejor jugáis al fútbol. Y todo el mundo sabe que los rivales, las rivales se os van a encerrar y que eso es muy difícil de superar, ¿verdad?
A ver, está claro, al final nos reducen mucho los espacios, pero ya te digo, este equipo tiene mucha calidad, tiene mucho talento. Tenemos que, bueno, mejorar un poco ciertos aspectos en tres cuartos para acelerar la jugada, definir bien el pase y llegar con más claridad. Aún así creo que hemos tenido ahí bastantes claras y bueno, es cuestión de rachas. Al final, bueno, llevamos muchos partidos también que bueno, somos bastante goleadoras y al final, bueno, llevamos dos partidos que nos está costando, pero es cuestión de romper la racha y hasta ahí entrarán seguro.
¿Las sensaciones que estáis teniendo, estáis experimentando ya que está avanzando el torneo, son similares a las del Mundial?
Bueno, no sé. Al final es una competición muy distinta también. Solo hay dos días entre medio, ya lo sabéis. Pero no sé, yo creo que el equipo está con confianza en nosotras mismas, en los planes de partido, en la de al lado. Y está claro que somos el rival a vencer, pero bueno, eso nos... Bueno, lo asumimos como un reto y es cuestión de seguir trabajando y bueno, ahora sí estamos en cuartos y bueno, y ya un poco más cerca del objetivo.
He estado discutiendo con Andrea, ella dice que el gol es un churro y yo digo que no, que la has tirado queriendo ahí.
Eso es mentira.
Nunca lo sabréis.
¿Cómo has dicho que nunca lo sabremos?
No.
Hoy.
Yo antes de chutarla le he dicho una cosa a Irene donde iba y se queda ahí.
O sea que era intencionado.
Nada, ha ido para adentro, que es lo que cuenta.
Bueno, no sé, luego he visto la repetición y sí que le has dado mucha curva y has girado mucho el tobillo, porque yo he pensado, uy, la ha salido sin querer, pero luego ya me han quedado más dudas.
Mira, la idea era que iba a tirar la tensa a portería por si la tocaba alguien, que fuera para adentro, tanto si la tocamos nosotras como ella. Al final son, creo, faltas peligrosas que si la roza alguien es muy difícil sacarla. Aunque, bueno, en la primera parte la portera ha sacado una parecida y lo ha hecho muy bien, pero bueno, mira, por suerte está entrado.
Sí, lo que pasa es que iba muy arriba, ¿eh?
Sí, ha pegado
un bajonazo, sí, la polla seca que decían los brasileños, ¿no? Ha sido de ese estilo. Muy bien, si no quiere nada, Andrea, ¿alguna cosa más?
Nada, darle las gracias a Alexia por atenderlo. La estamos monopolizando. O sea, Alexia está todo el rato en COPE, cosa de la que me alegro, ella sabe cuánto. Y que ojalá marque muchos más y ojalá sean en los Juegos y después también con el Barça, con quien quiera, pero que ojalá esto nos acerque mucho a las medallas y a la de oro. Sí, ojalá. Sí.
Alexia, que vaya muy bien. Un beso grande. Gracias.
Gracias, nos vemos. Chao.
11:43, horas menos en Canarias. Prepárense además para vivir mañana emociones fuertes, porque la victoria de Rafa Nadal ante Fuksovic ha provocado que mañana se enfrente, hoy ha jugado, mañana lo volverá a hacer y no lo hará por la noche, a eso de las 2 de la tarde, a Novak Djokovic en la Félix-Chatrier, es decir, en la pista central, como no podía ser de otra manera, de Roland Garros. También jugará Carlos Alcaraz ante Gieksport. Y casi sin buscarlo, Hugo González ha metido en la final de los 100 espalda, que se disputa mañana a las 9 y media de la noche. No tiene prácticamente opciones de medalla porque su prueba es la de 200, pero ha comenzado los juegos, sin duda alguna, en un estado de forma extraordinario.
La delegación española tiene mayor representación femenina que masculina en estos Juegos Olímpicos y están demostrando que la confianza depositada no es baladí. Hemos escuchado a dos de las protagonistas de hoy y una de las grandes sorpresas del día de este inicio lo ha protagonizado la selección de baloncesto, que ha ganado en la prórroga a la todopoderosa China. Miguel Méndez es el seleccionador.
Me tiembla la voz todavía, no sé, pero es que estas mujeres son tremendas, se han agarrado al partido, son cabezotas y... Y bueno, nos han llevado a una victoria.
¿Podemos empezar a soñar o no?
No, podemos empezar a descansar. Nos quedan tres días. La verdad, hemos exigido mucho a ciertas jugadoras que estaban haciendo un buen trabajo. Y es verdad que el equipo es esto, el equipo es cabezón, el equipo es capaz de ganar jugando bien y es capaz de jugar jugando regular, como hoy, ¿no? Yo creo que aprender a ganar jugando regular no es fácil y estas mujeres lo consiguen. Y bueno... Primera victoria, vamos a descansar y vamos a pensar en el segundo y esto acaba de empezar, esto no se para.
Les vamos a decir que las alegrías evidentemente pues contrastan con las decepciones, que las hay. Como la del equipo de balonmano, que tiene que obrar un milagro para quedarse en los Juegos. Hoy ha perdido ante Angola, segunda derrota consecutiva, las sensaciones no son buenas, lo ha reconocido Ambros Martín, el seleccionador.
Jugamos un campeonato bastante duro. El de hoy ha sido incluso más duro. Como dices, un día difícil, un campeonato bastante duro y vamos a tratar de lo que nos queda de campeonato, pues cumplir los objetivos con los que hemos venido, que era luchar cada partido.
Y además de todo esto, al margen de la jornada, segunda jornada de los Juegos Olímpicos de París, contadles muchas cosas del mundo del deporte. Por ejemplo, que arrancan las giras de pretemporada de Madrid y Barça por Estados Unidos. El Madrid ha trabajado esta mañana en Valdebebas y a las 4:30 de la tarde ha viajado a Chicago. Ancelotti contará con 26 jugadores, aunque algunos como Vinicius, Rodrigo y Militao se incorporarán al equipo durante esta gira norteamericana. Los que no viajan son Carvajal, Valverde, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni y Kylian Mbappé, que se incorporan al equipo una vez vuelva a España. Y el Barça también ha entrenado esta mañana y a las 4 de la tarde ha puesto rumbo a Orlando con 31 jugadores, 14 de ellos del filial. Son baja en esta gira Lamine Yamal y Ferran Torres, que están de vacaciones, además de Araujo, Pedri, Gavi, De Jong y Ansu Fati por lesión, y Fermín, Eric García y Pau Cubarsí, que seguro que saben estar aquí en París, en Francia mejor dicho, en los Juegos Olímpicos. Hoy hemos tenido solo un amistoso con equipo de primera división, el empate a cero entre el Leganés y el Burnley. Y muy buena noticia, la selección española masculina, sub-19, se ha proclamado campeona de Europa después de vencer 2-0 a Francia en la gran final. Hemos tenido Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica. Ha habido cambio en la clasificación que hemos conocido en primera instancia, porque la FIA ha descalificado a George Russell y le ha quitado la victoria que había logrado en el circuito de Spa. El coche de Russell pesaba 796,5 kilos, es decir, un kilo y medio menos de lo permitido, y la FIA la ha sancionado por no cumplir con el peso mínimo. Le faltaba kilo y medio. En buena medida, ¿por qué? Luego nos lo contará Carlos Miquel, ¿eh? Pero porque si sigue la Fórmula 1, saben que cuando cruzan la línea de meta, los coches dan una vuelta más, saludando a todos los aficionados, y se van por la parte sucia del circuito para que las virutas de los neumáticos, que resultan los neumáticos, se adhieran y así aumente el peso. ¿Qué pasa en Spa? Que el circuito es muy largo y que en cuanto cruzan la línea de meta, los coches se van directamente al box. Bueno, pues no ha recogido esa suciedad que suele ser habitual y eso ha impedido que haya dado el peso mínimo exigido. Eso le ha dado la victoria a Lewis Hamilton, que había acabado segundo. Carlos Sainz y Fernando Alonso también han ganado una posición, han terminado sexto y octavo respectivamente. Por su parte, el líder del Mundial, Max Verstappen, que había terminado quinto, ha ascendido, por lo tanto, a la cuarta posición. Y también hablaremos hoy de golf, porque John Rahm ha conseguido su primer título en el LIV del Reino Unido, justo antes de viajar hasta aquí, hasta París, para disputar los Juegos Olímpicos. El golfista vizcaíno ha vuelto a ganar después de 26 torneos y se lleva... Agárrense al asiento, se lleva por ganar este torneo casi 5 millones de euros. 5
¿Cómo?
Millones de euros. Hombre, Angelito, ya estás
entra
por aquí.
Entra al estudio, Josep, y lo primero que digo es 5 millones de euros. ¿Para quién? ¿Para nosotros?
John Rahm se ha llevado, además de lo que cobra, los 500 millones por 4 años que firmó con el LIV. Hoy ha ganado este torneo, se lleva 4 millones por haber ganado el torneo individual. Y como además se disputa el torneo por equipos, su equipo ha ganado y son otros 4 millones que se reparten entre 4 jugadores. 5 millones de euros.
Este John Rahm es el mismo que decías tú que no iba a ganar medalla aquí y yo te insistía en que venía el mejor momento de la temporada y que la iba a ganar.
Mira, John Rahm puede...
ganar lo que le dé la gana en los Juegos Olímpicos de París, porque tiene como para comprar la Torre Eiffel si le da la gana.
Va a ser medallista olímpico, ya lo veréis.
Bueno, pues el jueves estrenará en el Golf National de París representando a la delegación española. Pues esto es lo que ha dado de sí el día y que enseguida vamos a analizar, pero antes vamos a saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Guillermo Bermejo, hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues sí, nuestros oyentes nos están escribiendo como cada noche al 637-230010 y nos dicen lo siguiente sobre esta segunda jornada en los Juegos Olímpicos. Sobre Carolina Marín, es admirable cómo Carolina Marín sigue manteniendo esa ambición después de haber participado en tres Juegos Olímpicos. Sin duda, una de las mejores representantes de la historia del deporte español en las citas olímpicas. Y sobre el triunfo de la selección femenina de fútbol nos dicen lo siguiente: el fútbol femenino debería de ser una medalla segura. Sin estar a su mejor nivel, España ya está en cuartos y le sobra un partido de la fase de grupos. Excelente actuación de Alexia Putellas, por cierto. También nos escriben sobre la victoria de hoy de la selección femenina de baloncesto ante China y nos dicen lo siguiente: victoria épica ante China para comenzar estos juegos. ¡Qué partidazo de Leo Rodríguez y Megan Gustafsson! Increíble la capacidad de supervivencia de este equipo. Y también tenemos otro oyente que nos dice lo siguiente: os estoy escuchando desde Londres. Lujo de equipo el de la COPE. Gracias por vuestro trabajo.
Pues gracias a ustedes, por supuesto, por estar ahí todos los días. Hoy en Tiempo de Juego, mañana, de mañana al viernes, será en el partidazo. Vamos a entrar a detallar ya y a analizar más detenidamente todo lo que ha dado de sí este intenso día, el segundo día de los Juegos Olímpicos de París.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8 y media de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, Tiempo de Juego Olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.592. 28592. Serie 5. 005.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos. Claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we shared.
En 5 minutos llegaremos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Vamos a poner un poquito de pausa porque ya hemos tenido bastante revolución a lo largo de todo el día.
Tampoco has metido mucho protagonista, no exageres, ni presumas.
Sí, pero es que llevamos ya tantas horas aquí con Lama dando voces y de un lado para otro, viajando de un lado para otro en todos los puntos donde hay algo que contar
molado,
importante para el deporte.
Ha molado, ¿eh? Ha molado.
Sí, hombre, esto mola mucho.
¿Te ha gustado la piscina entonces?
La piscina me encantó y hoy he estado todo el día en el boxeo y también.
Lo que más me ha gustado es que has estado toda la tarde pendiente de León Marchand para poder contar ahí su prueba y la hombre, primera claro, medalla de oro que ha ganado.
Por supuesto, es que va a ser, yo ya lo digo, ¿eh? Luego hablaremos con Xavi Torres más de León Marchand, de este nadador francés.
No sabía que lo ibas a hacer, muy bien.
Sí, 22 años, ha sumado su primera medalla olímpica y yo insisto, si las cosas salen más o menos como está previsto ahora mismo, Simone Biles puede ser la reina de los Juegos. Y Leo Marchand puede ser el rey de estos juegos, porque la ascendencia y lo que arrastra aquí en Francia no se lo pueden ustedes ni imaginar. Es un ídolo de masas extraordinario, ¿eh?
Hoy me ha dicho una persona que ha ido a varios Juegos Olímpicos y que le gusta ir a eventos deportivos y me ha dicho jamás había estado en un recinto deportivo que se volviera tan loco con un deportista, como se ha vuelto la piscina con Leo Marchand.
Sí, sí, y además... Bueno, luego insisto que luego lo analizaremos, pero este es el sucesor de Michael Phelps, de hecho apadrinado.
Le quitó el último récord, el último récord que tenía Michael Phelps se lo quitó León.
Y en la misma universidad y con el mismo entrenador, está trabajando con él, pero hay una diferencia morfológica entre uno y otro, porque Michael Phelps era una mala bestia, un tío grandísimo, muy ancho.
Las aletas, llevaba aletas incorporadas directamente.
Y este parece, que no se me enfaden, pero un oficinista, sí, porque es... Es más liviano, mucho más liviano, rubito, de ojos azules, parece que no rompe un plato y luego cuando se tira a la piscina es una cosa de locos. Ya tiene su primera medalla de oro, la que ha conseguido hoy en los 4x100 estilos. Pero antes hablamos de tenis. ¿Sigues por ahí, verdad, Corro?
Aquí seguimos, Joseba, tratando de salir de Roland Garros.
Vaya jornadas, ¿eh? Empezáis a primera hora y termináis, pues mira, a las 11:30 hemos escuchado...
Voy a hablar mañana.
Sí, bueno, depende un poco de los partidos que se han ido acumulando. Y ha llegado el dobles muy tarde, incluso han jugado en una pista que no era la suya, iban a jugar en la pista 9, Granollers y Carreño, pero se ha alargado el partido de Lajovic y se han ido a la pista 10, esta pista que nos han contado que es como una pista de entrenamiento de paso. La verdad, te digo, lo han contado como ha sido, está al lado de la Susan Lengle, que conoce bien Ángel, y como ponen música para entretener a la gente, han puesto música que parecía una discoteca, o sea, era como estar jugando, o sea, esto que el silencio de la chatrie que no se mueve nadie... Esto era prácticamente era un partido de Copa Davis con música al lado.
Pues muy bien. Estábamos hace 48 horas con la duda de si jugará Nadal, no jugará, pero no solo el dobles o el single, no, si jugará. Bueno, pues jugó el dobles. Y ayer estábamos con la duda de jugará el single, no jugará el single. Nos decía Angelito, pues yo creo que se iba a jugar cuando la corriente general era de decir que no iba a jugar.
Voy a decir una cosa que no hay que decir en radio. Sabía que iba a jugar, pero no podía decirlo, yo sé.
Pues entonces no lo digas, claro, sí, claro, esas cosas no
lo
se
que
dicen.
No sé, es que yo no estoy tan acostumbrado a compartir tiempo con la gente de Rafa Nadal, que me ha parecido luego que había demasiada incógnita para algo que era realidad, porque yo me he encontrado con Carlos Moya esta mañana después del entrenamiento, aquí en el Hotel Molitor donde se alojan, y me he cruzado con él después del entrenamiento y le he dicho, nos vemos ahora, en un rato, ¿no? Y me ha dicho, bueno, estamos ahí, vamos a ver, tal. O sea, que quedaban ya muy pocas horas para que jugara y sabían que iba a jugar. pero sí, han querido mantener ahí la incógnita hasta el final y ha jugado y no se ha resentido de nada y ha jugado perfectamente. Por lo menos aparentemente. Otra cosa es lo que él vea que le pasa en el cuerpo.
A ver, es verdad que se decide a última hora. Es decir, anoche era un 99% sí, pero el 100% no se decide hasta el día siguiente. Entonces, bueno, ayer las sensaciones eran muy buenas, ayer todo apuntaba al sí, pero hay que ver cómo se levanta Rafa y, insisto, que es que está muy al límite. Que es verdad que el músculo que tiene tocado no le afecta, lo que más le sorprende es que no le está afectando. O sea, no le afecta su movilidad. Sabe que tiene algo ahí, sabe que si se lo tocan le molesta, pero luego jugando, por lo que sea, por la fisionomía de Rafa, por su fisiología, por cómo se mueve, por cómo, no le afecta. No le afecta durante los partidos y él tiene la sensación de que no le limita jugando. Entonces, bueno, pues mientras eso aguante, pues a seguir tirando.
Pues a seguir tirando. Y además es que los Juegos Olímpicos tienen, en este caso, para los deportistas, para los tenistas, pues el hándicap de que tú juegas un día el doble, otro día el individual. Un día el doble y otro día el individual. Y en este caso el hándicap es cada vez mayor porque hoy ha ganado a Fuchsovic en un partido a tres sets. Y no es que mañana tenga descanso, sino es que mañana tiene que jugar contra Djokovic. Que sí. Eso es la estrechez del
sí,
calendario.
Sí, juega a las 2 de la tarde. En principio creíamos que podía ser por la tarde-noche. Pero han ajustado ahí el calendario. Y es que Djokovic lleva un día y pico sin jugar. Porque él jugó su partido de individuales en inicio de la competición del torneo de tenis y llevaba un día y pico sin jugar. Entonces, pues claro, tratan de ajustar entre todos y uno sale perdiendo y otro sale ganando. Pero bueno, yo creo que él sabe Rafa sabe lo que es esto y sabe que si te apuntas a dos torneos, a dos cuadros, pues tienes trabajo de sobra. Va a haber un momento, ojalá, en el que tenga que jugar en el mismo día dobles e individual. Eso le va a pasar. Si va para adelante, le va a pasar un día.
Sí, como le pasó a Carlitos el día del debut.
Bueno, creo. Buxa mañana juega a las 12 el individual, sí, y puede estar jugando a las 4 de la tarde el dobles.
Sí, sí, es así. Esto es así. O sea, es una carga tremenda porque acumulan muchos partidos en muy pocos días. Y si te va bien, esto es así. O sea, que hay que acostumbrarse y bueno, mejor que nosotros lo sabe él y lo hay que asumirlo y ya está.
Sí, pero que a lo largo del día también se ha comentado, ha habido rumores de, contra Djokovic no va a jugar. A ver, lo único que le va a apartar de un partido contra Djokovic es una lesión que le impida participar. O sea, si has jugado contra Fuchsovic, no vas a dejar plantado a Novak Djokovic, eso es muy evidente.
Voy a ser muy soez, pero Rafa Nadal en un Open de Australia contra David Ferrer, me acuerdo además, y con un roturón muscular, le gritó desde abajo de la pista a Tony Nadal: Tony, no me retiro ni cagando. Bueno, pues Rafa Nadal no se retira de un partido en la Chatrier contra Novak Djokovic, ni eso.
No, porque si él hubiera tomado la decisión de retirarse, la hubiera tomado ya. Hombre, a no ser que hoy se hubiera resentido y hubiera dicho, oye, no
claro,
puedo
es jugar. Otra cosa.
Pero si juega ya el primer partido, lo ha dicho él, ¿eh? Es que no es que lo estemos diciendo nosotros, lo ha dicho Rafa. Bueno, si ha jugado el primer partido, ¿cómo no voy a jugar el segundo? Si estoy para jugar, o sea, no estoy aquí para hacer bromas. Lo tiene clarísimo, ha decidido jugar el torneo individual y tiene partido contra Djokovic, que es un partido que pues eso es muy especial para todos, no solo para él, sino para Djokovic y para todo el mundo. Es que es un partido que ha marcado una era del tenis.
Claro, y del deporte en general.
Tenis. 60, ¿eh? 60 ya en la Chatrier, afortunadamente 10 y 8 para Rafa. Digo, quiero explicar un poco lo que yo entiendo del porqué del horario, ¿vale? Rafa está enfadado. Rafa hoy, y tú lo sabes, Corro, que ha pasado por ahí, estaba absolutamente convencido. No hay más que oír sus declaraciones. Siempre habla de va a ser una noche muy especial, la noche no sé qué. Estaba convencido de que jugaba de noche. Y luego nos hemos encontrado con esa 1:30, 2 de la tarde. Yo hago la traducción que yo entiendo. No he preguntado si es por eso. Estoy convencido que es por eso. Aquí, quien pone la pasta, Joseba, la inmensa mayoría de la pasta es la NBC americana. Tú lo sabes, vas por el IBC, tienen un IBC propio. Sí. Yo vine en mayo aquí y había 100 personas de la NBC preparando
la
todo.
La COPE y la NBC son los que
los dos medios
más
principales.
Gente bueno, despliegan y
perdona,
más medios despliegan.
Estamos en el mismo hotel, con lo cual algo se nos pegará. Pero bueno, entonces, pero cuando hablo de poner la pasta, Joseba, que este dato lo doy a menudo y la gente no se lo cree, el dinero que saca el COI de las televisiones durante 16 días, 20 si quieres sumarle, de Juegos Olímpicos, es el 75% del presupuesto del COI durante 4 años. Durante todo el ciclo olímpico, el 75% de su presupuesto sale de las televisiones en estos 20 días, ¿vale? Y la que más pone, la inmensa mayoría de ese 75% lo pone la NBC. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en horario europeo les fastidia la natación, que es lo suyo. Porque sí, las series son por la mañana, pero las finales son por la noche. El atletismo, tres cuartos de lo mismo. Entonces dirán, tengo a Rafa Nadal, pues algo tengo que rascar. Y por eso están poniendo a Rafa de mañana, estoy convencido, convencido.
Ha hablado Corro con Rafa sí. justo después de ganar a Fuchsovic, que esto es lo que le ha dicho.
Bueno, he jugado bien el primer set, sin ninguna duda. Creo que ha sido uno de los mejores sets que he jugado últimamente. Y bueno, después no lo he mantenido, ¿no? Con lo cual, esto es lo negativo. Lo positivo es que he sido capaz de jugar a un nivel alto. Y después lo negativo es que no he sido capaz de mantener el nivel, el tiempo que se necesita para realmente ser competitivo.
Y la otra pregunta es, partido con Novak Djokovic, hay una expectación tremenda por el partido. ¿Tú en qué punto lo pones este partido? ¿Es uno más? ¿Es importante? ¿Es trascendente para ti?
Bueno, importante lo es. Son unos Juegos Olímpicos que se juegan una vez cada cuatro años, ¿no? Pero bueno, es evidente que las situaciones que vivimos él y yo a día de hoy son diferentes. Él viene de jugar la final de Wimbledon, yo vengo de jugar muy poquito y bueno, me gustaría estar en una situación un poquito mejor. Pero bueno, es un lugar especial, voy a intentar disfrutar al máximo el partido, darlo todo, que es lo único que me puedo exigir ahora mismo, y después, evidentemente, luchar para darme alguna opción de al menos pelear hasta el final.
Corro, ¿qué ibas a decir?
No, que evidentemente es un partido que los dos saben que es muy señalado. O sea, que es muy señalado y que es un partido que no solo a nosotros los españoles, sino a los croatas les interesa. Es uno de los acontecimientos de los Juegos Olímpicos. Este partido es un acontecimiento de los Juegos Olímpicos en Roland Garros, en las pistas de Roland Garros, un enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que sabe Dios si va a ser el último, esperemos que no, pues es que es un acontecimiento global, mundial. Entonces no le interesa a la NBC, a la HKN, a la JPK y a la RSTV, o sea, le interesa a todo el mundo. O sea, es un evento mañana no sé si habrá algún momento del día tan especial como ese.
Pues va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque el simbolismo que tiene este partido en estos juegos es extraordinario. Yo pensaba que Angelito García...
Cierto, se me ha olvidado, Joseba. Ya sabemos el rival de... Es que es importante. Ya sabemos el rival de la siguiente ronda del dobles, que eso ya será el martes, y Carlitos se va a enfrentar mañana a Griesbor en individual y el martes a Griesbor en el dobles va a ser junto al neerlandés Kulhoff.
Vale, pues ahora recordamos los horarios de mañana. Pero iba a decir que me cuesta creer que haya alguien que tenga... Iba a decir obsesión, no es obsesión. Tanta admiración por Rafa Nadal como Ángel García.
Los hay.
Pero a ver los ailos.
Sí. A ver dos, los ailos. Que yo dos. Me cruzo en cada torneo.
Sí.
Más locos que yo. Me dieron hasta una carta.
En cada torneo.
En cada torneo de los importantes, en Roland Garros.
¿Pero van a todos o qué?
Yo me encontré en Roland Garros a dos chicos que se me acercaron y me dijeron, somos súper oyentes, tío, tal, mi raza es una foto de data. Y me dieron hasta una carta para Rafa Nadal, ¿vale? Y desde entonces me escriben porque solo tienen un sueño, han ido comprando entradas, viniendo, tal cual, y nunca habían pillado a Rafa en individual en Chatrier. Y hoy lo han hecho.
Pues uno de ellos es Daniel Villena. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, España.
Tú eres uno de ellos.
Uno de ellos, sí, y el otro es mi compañero, está aquí conmigo. Buenas noches, España.
Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo se llama tu compañero?
Yo soy Carlos, encantado.
Hola, Carlos, igualmente, hombre, igualmente. O sea que vosotros sois perseguidores de Rafa Nadal.
Sí, sí, es nuestro ídolo desde pequeño. Hemos crecido viéndolo por la tele y hoy hemos podido cumplir el sueño.
Bueno, vamos a contar lo de hoy y luego nos contáis cómo hacéis las cosas. Lo de hoy es que tú tienes un tatuaje de Rafa Nadal en el muslo. Bueno, del símbolo de Rafa Nadal en el muslo, ¿no?
Sí, del logo. Sí, me lo hice justo cuando ganó Roland Garros en 2022. Y hoy he podido cumplir el sueño de que me lo firme y me lo voy a tatuar.
Pero, a ver, cuéntanos cómo ha sido el momento, que ha sido ahí con la pierna al aire y dices, Rafa, tipo, ¿cómo ha sido eso?
Sí, sí, nada, iba a dirección prensa y lo hemos parado para que viniera, nos ha firmado y le he dicho que por favor que me firmara un autógrafo en el tatuaje, que me hacía mucha ilusión, que lo llevaba buscando mucho tiempo y al final se ha podido dar.
¿Y qué te ha dicho en el momento que le has enseñado la cacha?
Pues la cara se ha sorprendido un poco, la verdad.
Claro, la firma te la ha hecho con un rotulador.
Sí, 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 aquí estoy, que me he tenido que duchar con la pierna tapada y...
Claro, ¿y qué vas a hacer ahora para que no se borre eso?
Pues nada, mañana volamos para España y ya he contactado con un amigo para que mañana al mismo llegar ya esté hecho.
O sea que te vas a tatuar el autógrafo de Rafa por
la
encima,
firma.
Claro.
Por encima, justo, sí.
Y si mañana quedan temperaturas bastante altas en París, empiezas a sudar y aquello empieza a correrse, ¿qué pasa?
Pues habrá que buscarlo otra vez, pero de todas maneras eso se va a hacer.
Te congela la pierna. Yo tengo una pregunta muy importante, pero muy importante, Dani. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Porque no te vas a duchar con esto.
Pues ayer me duché y hoy al mismo llegar al hotel me he duchado porque la verdad es que hoy ha hecho mucho calor, pero nada, la pierna ni la he tocado.
Ah, vale.
Vale, ¿de dónde sois, Carlos y tú, Dani?
Bueno, pues nosotros somos de Albacete, somos de un pueblecito de Tobarra que tiene su Semana Santa como...
Hombre,
como, y tanto como que sí. Linton ahí.
La Semana Santa de Tobarra,
nada,
sí,
le mandamos
señor.
También un saludo a nuestro pueblo con sus 104 horas de tambor. Y bueno, nada, que no, para nosotros era un sueño lo de hoy. Hemos luchado como lucha él en cada bola hasta el final, poniéndole corazón y coraje. Hemos hecho la gira de tierra entera, Madrid, Roma, Roland Garros, que no lo pudimos ver por ese sorteo de cuadro que nos tocó. Fue mala suerte con el Everest, pero pudimos conocer a Gran Angelito, que nos llevamos ese regalo.
Igualito bueno, de conocer a Rafa.
Tatuaros Angelito.
En la otra pierna.
Hoy cerramos la gira viéndolo en Satrier, que fue y ha sido siempre nuestro sueño, viéndolo por la tele siempre de chiquillos, y hoy hemos podido verlo y hemos podido hablar con él luego, y le hemos dicho que vamos a estar con él hasta el final.
Carlos, esta gente no sabe lo que nos viene mañana con el Nadal Djokovic, y andan que si el serbio favorito, que si las casas de apuestas, que si viene mejor que nosotros. Dime qué te ha escrito hoy, Rafa, dime qué te ha escrito cuando te ha firmado a ti.
Creer, porque hay que creer siempre, en cualquier aspecto, en cualquier situación en la vida hay que creer, y qué mejor que él, que nos lo ha enseñado siempre en cada partido, en cada situación, en cada momento, y mañana favorito como siempre don Rafael Nadal, que mientras esté en activo va a ser siempre favorito, y bueno, esto es una barbaridad lo del horario, pero bueno, Rafa va a luchar ante todo. Nos hemos quedado a cuadros otra vez con el tema del horario, no sabemos por qué Djokovic va a tener menos descanso. Como
no,
siempre,
pero os voy a contar un secreto porque me acaba de llegar, Joseba, que hay mucha gente escuchando el partidazo. Alguien que sabe mucho, y como no me ha, igual os enfada conmigo, pero como no me ha prohibido que lo diga y no voy a decir su nombre, me ha dicho que el cambio es bueno y que el cambio igual lo hemos pedido nosotros.
¿Ah, sí?
Igual somos nosotros los que hemos dicho no queremos jugar de noche con Djokovic.
Hombre, Rafa es mucho de jugar de día, ¿no?
Eso es, por ahí voy.
Sí, sí, sí.
Igual somos nosotros los que hemos dicho queremos solecito y queremos 4 de la tarde, queremos 2 de la tarde.
Oye, Daniel, Carlos, ¿a qué os dedicáis? Porque claro, esto tenéis que tener un buen fondo de cartera para hacer una gira detrás de Rafa.
Sí, bueno, si lo llegamos a pillar a Rafa con la edad de Alcaraz, que también lo estamos viviendo a tope, que lo hemos animado al Englen y se ha hecho un vídeo con nosotros y nos ha regalado la toalla, la muñequera, nos hubiéramos quedado sin casa y sin ahorro y sin nada, porque madre mía, lo de Rafa es una cosa. Pero bueno, ha merecido la pena el esfuerzo. Yo estoy trabajando.
Sí, que no os va mal, ni a ninguno de los dos.
Bueno, de profesor de educación física, predicando su ejemplo a mis alumnos.
Muy bien.
Y mi amigo también trabaja en una empresa privada y de electricista, técnico en telecomunicaciones. Y bueno, esto la verdad es que ha sido un sueño porque nos lo merecíamos y yo no le había dicho a mi colega que nos veníamos aquí a París hasta hace 3 días. Me estoy emocionando un poco porque era nuestro sueño y hace 3 días le dije que nos veníamos a ver a Nadal. Y hemos luchado mucho hasta el final, pero mira, hoy lo hemos visto y aquí delante de toda España quiero decirle que te quiero, tío.
Vale. Te quiero. Pero se lo soltaste así, Sima. Oye, tío, que dentro de 3 días nos vamos a París a ver a Rafa Nadal sin que supiera nada.
Sí. Sin que supiera nada. No sospechaba para nada. Yo con pincha con la novieta y tal y nada, no sospechó y se quedó a cuadro y lo hemos podido conseguir.
¿Y las novietas?
Hemos hasta el final, porque hemos creído.
Las novietas que os dicen, estáis mal de la cabeza vosotros dos, os dicen, seguro.
A veces sí.
Claro.
Somos del equipo de Angelito. Y bueno, quiero decir que hoy hemos pasado por muchas entrevistas, por muchos medios de comunicación, que quiero que me perdonen, pero el mejor periodista de España es Angelito.
Hola, calla, vete por ahí, corre. Lárgate ya.
Por tratar así a los aficionados españoles y por cómo te has portado con nosotros y con todos los que amamos al tenis y sobre todo a nuestro don Rafael Nadal Parera.
¿A que no tenéis lo que hay que tener para tener en un lado el símbolo de Rafa y la firma y en el otro muslo la cara de Angelito García bien tatuada ahí, ¿eh? Por los siglos de los siglos.
Lo planteamos.
No, no plantees, déjate, no plantees que luego tu chica te dice...
Oye, Dani, Carlos, os mandamos un abrazo grande y nos alegra mucho de que hayáis visto, hecho realidad un sueño, que mira, que de eso también se...
Un abrazo grande a vosotros.
Gracias.
Seguid escuchando como siempre, que os va a gustar lo que voy a contar ahora.
A ver, Angelito siempre
sí,
cebando.
Sí, sí, seguimos aquí.
Vale, Dani, Carlos, un abrazo grande, gracias. Hasta pronto, adiós. Chao,
es que la gente sigue escuchando el partidazo de Cope, Joseba, que hay mucha gente escuchando el partidazo de Cope.
Sí, pero ahora no vas a decir quién te lo ha dicho, pero vas a decirlo. ¿Por qué vuelves tanto las cosas?
Es que están dando una explicación totalmente coherente. Primero, 2 de la tarde, 30 grados. La última derrota de Rafa en París contra Djokovic fue de noche, cuando no le corría la bola, mucha humedad, la Chatrier más todavía, que ahí se concentra mucha humedad y demás. Segundo, que hay el martes. ¿Qué acabamos de decir que tenemos rivales para el martes? Anda, y no hemos dicho que sea la gran baza. Habrá que llegar descansado. Mejor que se canse un poco más tarde Carlitos, que recupera mucho más fácil, que Rafa, que tarda más en recuperar, ¿no? Si hemos dicho que es nuestra carta buena. Así que con esos dos motivos es por los que... No voy a decir ni mucho menos, nunca se me ocurriría decir que Rafa Nadal ha pedido que elegir horario y tal y cual, pero que no nos molesta que sea de día. Bueno, de hecho nos gusta.
Bueno, muy bien, pues mejor así entonces. Bueno, Corro, pues mañana tienes otro día intensísimo, ¿eh?
Mañana es un día espectacular.
Las 12 del mediodía.
Dos puntos ahí claves en Nadal Djokovic y luego Carlos Alcaraz por la tarde. Déjame decir solo que no sé si lo has comentado al principio, que ha perdido Saras Horribles, que se ha llevado un disgusto la mujer tremendo, de verdad. Se ha llevado un buen disgusto porque quería caminar más en estos juegos. Que Cristina Busa ha ganado y que no la hacemos... O sea, en general digo, no le hacemos mucho caso, pero cuidado con Cristina Buxa. Han ganado Granollers y Carreño, que los hemos escuchado hace un rato. Ha perdido Munar, porque le ha tocado un bicho como el Pérez. Y ha perdido también Pedro Martínez. Así que se nos han ido algunas balas en el día de hoy, pero quedan otras y muy fuertes.
Pues muy bien. Pues mañana lo contaremos desde Roland Garros. Descansa, Corro. Gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. ¡Vamos al entreno, Angelito!
¡Vamos! Es que le
vamos al entreno.
A Corro, si madrugamos mucho y vamos a ver entrenar a Rafa o vamos directamente al partido. O sea, que me confirma José Luis Corrochano que mañana estamos en primera fila.
¿A qué hora entrena?
10 de la
mañana.
Y si miras las imágenes...
Pegarán tres raquetazos.
Da igual.
Media hora.
No digo porque vais a verlo, no. Digo que no harán...
No, pero ves cómo está. Hay que estar con él.
No lo digo desde la perspectiva periodística, lo digo desde la perspectiva física de
un
él.
Poquito, mira, siempre trabajan un poquito desde el fondo de la pista, suben a hacer un poquito de volea, un poquito de remate y demás, y unos saques. Pero todas las disciplinas, digamos, del este, y oye, si quieren trabajar algo muy específico de hay que trabajar la derecha paralela que le va a hacer mucho daño a Djokovic, pues se tira 5 minutos de derecha paralela. Pero sus 30-40 minutos no se los quita nadie, ¿eh?
Ah, muy bien. Sí. Corro, descansa, mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo,
gracias, chao.
Adiós. Otros deportes, por ejemplo, el baloncesto femenino. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás en Lille, ¿no?
Estoy en Lille, sí.
Ahí se juega toda la primera fase y luego venís a París.
A París-Bercy, a partir de cuartos, semifinales y final.
Vale, muy bien. Ha sido un gran día para el baloncesto femenino, ¿eh?
Ha sido un gran día, porque la verdad es que la selección de Miguel Méndez ha empezado regulera en el partido. Estaba jugando ante la subcampeona del mundo, ante China. Pero es verdad que pasado quizá el primer cuarto, donde ha habido ventajas por encima de los 10 puntos de China, España ha empezado a defender muy bien las manos. Esa pareja que pueden hacer maravillas, yo creo que la lectura defensiva de España ha sido muy buena. Y a partir de ahí ha ido creciendo ofensivamente. Ha encontrado la mejor versión de Megan Gustafsson. Probablemente hoy muchos habrán pensado que la nacionalización de Gustafsson tenía sentido, máxime cuando se nos lesionó Raquel Carrera y cuando es verdad que se ha quedado en el dique seco Astu Endur, que era la otra opción de nacionalizada, porque solo podemos tener una. Hemos visto a una Leo Rodríguez que... ha estado sensacional, de hecho, con ese 3-1.
Un escándalo. El partido es un escándalo.
Es un escándalo. Creo que hay muy buenos minutos de Mariona Ortiz, hay muy buenos minutos de Maite Cazorla, que con Leo Rodríguez la verdad es que forman un tándem sensacional. Y a partir desde atrás y hacia adelante, yo creo que hay dos cosas. Han ido jugando mejor y sobre todo han ido minando la moral de una selección, la China, que ha llegado un momento en el que los triples no le entraban, porque además nos ha castigado con triples durante todo el partido, además el típico de te pones a 4, te meto triple y te meto a 7, y así sucesivamente hasta ese punto de inflexión en el último cuarto. Y de ahí a la prórroga, que ha sido no apta para cardíacos y que ha terminado ganando España por solo un punto, 90-89. Esta victoria es importantísima para la selección de Miguel Méndez, pensando en que a lo mejor, probablemente, nos pueda meter en los cuartos.
Joder, qué bien. Rubén Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, emocionado.
Estás dando palmas con las orejas.
Ha sido una cosa descomunal, o sea, ovarios como cabeza de elefante. Sí. O sea, te lo digo en serio.
Son bastantes ovarios, bueno, esos, ¿eh?
La verdad es que ha sido muy gráfico en la descripción.
Las chinas tienen a tres jugadoras, una de 1,97, otra de 2 metros, que encima es una figura,
¿cómo
y otra de 2,5. Ha dicho Megan Gustafsson, que yo creo, entiendo que eso se lo ha dicho Miguel Méndez en la labor técnica, que tenían que jugar con rapidez, que por estático iba a ser inviable meter las manos. De hecho, Laura Gil, que suele anotar con solvencia en la pintura, hoy ha tenido porcentajes malísimos porque era súper chungo. O sea, estando dentro de la pintura era muy complicado anotar. A mí lo de Megan Gustafsson me ha dejado loco, pero es que Leo, a la cual sigo desde que tiene 17 años, ha jugado el mejor partido de su vida. O sea, yo no le recuerdo un partido con España así, pero ni en categorías inferiores. O sea, ha sido espectacular. Y luego jugadoras como Queralt o como la propia Maite, que has dicho tú, Laurita, Gil, que no han estado muy acertadas en el tiro, como digo, han estado metiendo manos a saco, defendiendo con una casta. Y tiene un mérito descomunal ganar a esta China. Yo lo he dicho antes de que acabara el partido. Quiero ver qué selección que no sea Estados Unidos gana a esta selección de China. Pues bueno, de momento les hemos ganado nosotros.
El mérito de esta selección es extraordinario, pero desde hace ya muchos años. Me remonto a los tiempos de Amaya Valdemoro, de Elisa Aguilar, de todos aquellos nombres míticos. Porque,
con,
claro,
ella, con ella se empezó todo.
Claro, claro. Pero es que
es verdad que hay un salto en la historia de la selección femenina. Hay dos momentos. Evidentemente, de aquel primer oro que ganan Amaya y Elisa Aguilar, la hoy presidenta de la federación, hay un salto muy importante que fue la incorporación de Sancho Littell, porque nos dio un físico que no teníamos por dentro. Luego se junta después una generación en la que, por ejemplo, están jugadoras como Alba Torrens, que está jugando sus cuartos Juegos Olímpicos, que es una pasada. Evidentemente, luego viene la Fer Mondello, que nos pone un poco contra las cuerdas, y de la mano de Miguel Méndez, que es un tipo absolutamente normal, muy tranquilo, muy pragmático, si quieres llamarlo así, primero ha hecho parte del relevo generacional que teníamos que hacer por edad de alguna de las jugadoras, y sobre todo tiene mucho mérito lo que hicieron, no solo hoy, no solo estar en estos juegos, que ya me parece la leche, sino el volver a competir después de quedarnos fuera del Mundial de 2022.
Claro, pero lo que quiere, sí, lo que
recuperar ese ciclo ganador.
Claro, lo que quiero decir es que la gente que no sigue el baloncesto femenino, si hoy de repente se ha puesto a ver el partido contra las chinas, ha empezado a escuchar Magnus Gustafsson, y dice, ¿y esta quién es? Leo Rodríguez. ¿Y quién es Leo Rodríguez? ¿Y quién es Mariona Ortiz? ¿Y quién es Maite
Araujo?
Y Araujo. O sea, que son nombres poco conocidos a nivel general, quiero decir, la gente del baloncesto, por supuesto, que las conoce, como no las va a conocer, pero que han empezado unos Juegos Olímpicos y han empezado cumpliendo. A ver, con esto no quiero decir que vayan a conseguir el oro, ni mucho menos, pero que vamos, que el mimbre que hay para esta selección es extraordinario. Un año más, una vez más.
Tú has empezado el programa con Alexia Putellas. A estas chicas les han quitado a Alexia Putellas antes del torneo, que Raquel Carrera, que se ha lesionado y no puede estar aquí, y era su Alexia Putellas. O sea, con eso
hemos perdido el alter ego, del seleccionador,
María,
que es Silvia
Conde.
Domínguez por lesión.
Sí, sí, y María Conde Conde. Hoy, lo de Raquel Carrera es para todo el torneo y para mucho más tiempo. Y es quitarles a Alexia Putellas, sin más, para que lo entienda la gente.
Pues sí. Pues es un mérito extraordinario.
Tiene un mérito descomunal, y fíjate lo que te digo, Joseba, que creo que vamos a ser primeras. Creo que a Serbia la ganamos y a Puerto Rico también.
Esos son semifinales, ¿eh?
Primeras de grupo.
Ser primeras son semifinales.
Serbia hoy le ha faltado el canto de un duro para que se produjera una de las
primeras. Bueno, el último cuarto.
La segunda sorpresa. Porque iba ganando por 20 a Puerto Rico y ha ganado sobre la bocina.
19-3 el último cuarto.
Bueno, pues muy bien, pues vamos a ver qué tal sea el segundo partido, pero el comienzo la verdad es que ha sido realmente satisfactorio para este equipo. Hoy se ha estrenado también el Dream Team, Parra, ha ganado a Serbia, es tan espectacular como la gente que no lo haya visto puede esperar.
No es que sea espectacular, es que son inabordables. En un partido de 40 minutos con Estados Unidos, les puedes aguantar a 9 puntos, un cuarto, una mitad, te puedo decir incluso 3 cuartos, pero en algún momento te vas al cuerno. O sea, es que pues, por desgaste. Hoy ha jugado Kevin Durant, que no ha jugado durante toda la preparación. Ha salido, lo primero que ha hecho es, antes del descanso, 8 de 8 en tiros de campo, 5 de 5 en triple, 21 puntos, hasta luego, Lucas. ¿Pero qué haces contra eso? O sea, la canasta que mete sobre la bocina en el descanso es una broma de mal gusto, cayendo hacia atrás, con dos defensores encima, una parábola descomunal y la mete limpia. Pues chico, pues ¿qué vas a hacer? LeBron, tengo 154 años, 21 puntos, 7 rebotes, ¿cuántas asistencias? ¿Pero qué broma es esta? Y tiene la suerte.
Te digo una cosa, enfrente no había cualquier equipo. Es decir, ha habido momentos que realmente todo lo que había en la pista era toda NBA.
Hay un dato que es mortal. Nikola Jokic ha jugado 30 minutos y 15 segundos. En ese periodo, Serbia ha estado empatada con Estados Unidos. Y han ganado los americanos por 26. O sea, en los 9 minutos sin Jokic, les han metido un menos 26.
Me parece la leche.
A mí me parece el dato más brutal que yo recuerdo en mucho tiempo. O sea, no sé si
hablamos de un MVP de la NBA, por eso. Claro. Porque está jugando contra los NBA y mira lo que 30, hace.
30-15 en pista, o sea, más de tres cuartos en pista. Empate a cero. Bueno, empate a cero no, más menos cero. O sea, empate en el marcador. 9 minutos 45 sin ti, menos 26. Es dramático. Y otra cosa digo, como a Steve Kerr le dé por echarse, armarse de valor y cargarse a Embiid y meter a Anthony Davis, este equipo gana por 30 todos los partidos. O sea, ya te lo digo. Curiosidad, no han jugado ni Tatum ni Tyrese Haliburton. No tengo ni idea de por qué.
Tampoco son tan buenos.
Tatum es la estrella del equipo campeón de la NBA. Y Haliburton posiblemente uno de los tres mejores bases de este año en la liga. En cuanto a distribución, seguramente el mejor en los Pacers. Y no han jugado nada ninguno de los dos. No tengo ni idea de por qué. Tatum ha dicho que no iba a hablar con los medios después del partido y se ha alargado. A ver si hay alguna cosita.
Oye,
¿no?
¿Y una nacionalización express para que juegue con otra selección?
¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Para sentar a quién? No nos hace falta Tatum.
No digo con España, digo pues con Australia, por ejemplo.
De cosas curiosas, Sudán del Sur ha ganado a Puerto Rico de 11.
Sudán del Sur.
Oye, he visto por ahí lo del himno.
Por cierto, vaya liada.
Eso, Pilar,
sí, vaya liada.
Lo del himno,
han puesto,
¿no?,
el himno de Sudán y no el de Sudán del Sur.
Llevan muy bien, creo.
Ya. Pilar, mañana tenemos baloncesto.
Femenino solo.
Mañana.
No,
sí, femenino solo del. Sí,
sí, pero no con España. No con España.
No hay baloncesto. No tengo yo en la guía de Angelito partido ni masculino ni femenino.
Mañana solo hay los dos grupos que faltan del femenino por estrenarse.
Mañana, que es día 29, se juega en el cuadro femenino Nigeria, Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia y Estados Unidos, Japón.
Ya, pero yo pensaba que era masculino un día, femenino un día, masculino un día, femenino un día.
No, porque de hecho, hoy hay días en el cuadro en el que se juega la mitad, es decir, cada día hay cuatro partidos. Hoy, por ejemplo, eran dos del cuadro femenino y dos del masculino.
Ayer se jugaron los dos grupos del masculino y hoy uno, y hoy se ha jugado uno del femenino y mañana los otros dos.
Unos auténticos privilegiados de baloncesto. Nadal jugando un día así y otro también, y otro también, y algún día doble e individual.
Como te escuche el seleccionador te va a tirar de las orejas. Es una de las cosas
que me tiro lo que quiera,
pero
son unos auténticos señoritos.
Después de temporada de 100 partidos.
Perdona, pero no.
Funcionarios de los Juegos Olímpicos, los del baloncesto.
Joseba, vamos a ver. Tienes una selección. Te hablo, por ejemplo, del caso de la española. Que terminaron muchos jugadores con la liga, que fue el 10 de junio, 12 de junio, no me acuerdo. Y el 17 estaban concentrados para jugar un preolímpico. Si no hubiéramos tenido que ir a preolímpico y hubiéramos ido directamente a Juegos, los jugadores hubieran tenido un poquito más de descanso. Es decir, cuando terminen estos Juegos, sea el día que sea, pues por fin van a tener vacaciones. Pero cuando estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de vacaciones en algunos casos, pues que como mucho va a llegar a tres semanas el que más.
Fermín jugó la Eurocopa hasta el 14 de Fermín julio y el 21 de julio estaba ya aquí en París.
Quiero romper una lanza por la selección de Estados Unidos, que lo tiene chungo para llegar a fin de mes y aquí están dejándose
eso,
la vida.
También, no, pero, eso sí.
Os estáis riendo, pero es verdad. LeBron ha llamado a filas y ha dicho, yo quiero otro oro olímpico y aquí venís todos. Claro, luego ya veremos quién juega.
Pero ellos van a empezar... Pero escúchame una cosa, Angelito. Los jugadores de NBA van a tener los training camps a finales del mes de septiembre, amigo. Septiembre. ¿Tú sabes cuándo empiezan las pretemporadas?
Estás alimentando mi teoría.
¿Cuándo van a empezar?
La selección de hockey femenino ha jugado hoy, ha ganado Gran Bretaña y mañana vuelve a jugar. Claro, claro. Es que no. Esto tengo que hablar con Thomas Bach para que esto no pueda ser así.
Pues ahora que vas por esos venues de Dios, aquí en los Juegos... Todo tuyo, ¿eh?
Vale. Pues nada. Ya os arrepentiréis.
Por cierto, mañana debuta Dayana Taurasi, que iguala a Rodolfo.
Entonces, Joseba,
¿qué?
Tú cuando volvamos de los Juegos, que es el día 12, empiezas a trabajar, el 14?
No, pero yo vine a los Juegos después de estar trabajando.
¿Toda la semana haciendo el partidazo?
Sí, claro. Yo estuve haciendo en Madrid el programa y luego ya cogí un avión y me vine a París y sigo trabajando.
Pero bueno, que nosotros no somos los protagonistas.
Claro, mira, por ejemplo, Pilar no descansa.
Nuestra vida
Pilar
no interesa mañana, a nadie.
Pilar mañana creo haber visto en el planning que se tiene que ir hasta Versalles a hacer la hípica.
A Versalles.
Correcto.
¿Sí?
Muy bien.
Saltos pronto, y calificación. Con nuestros dos jinetes gaditanos.
Concurso completo, los saltos.
Con el mismo caballo o con diferentes.
El mismo. O sea, no, Taraje y Utrera.
Adiós, Pilar, hasta mañana, un beso, gracias.
Adiós, chao.
Adiós, Parra, gracias, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Y otra selección femenina, la del fútbol. Hemos escuchado a Alexia Putellas, hemos hablado con ella al arranque de este tiempo de juego. Sigue en Nantes, Andrea Peláez, que va un lío ya con las ciudades.
Nantes y ahora ya todo a Burdeos.
Ahora ya todo a Burdeos. Nantes y Burdeos. Andrea.
Me hago lío hasta yo.
¿Crees que tienes que viajar
antes,
de lo otro?
Antes de entrar me dice Javi, el técnico, Andrea, vamos contigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y le digo, pues muy bien, mira, de camino a Nantes, digo a Burdeos. Claro. Ya no sé ni dónde estoy.
¿Y esto se disputa todo allí o luego hay algún trasvase a París?
Ahora claro, tenemos, pues depende, porque nuestras dos selecciones de fútbol están clasificadas, pero no sabemos si como primeras o como segundas, pero si todo va bien y como debe ir, serán primeras, y el femenino se irá a Lyon y el masculino a Marsella. Si ellas fueran segundas, irían a París, pero si van por el camino de las primeras, no van hasta la final, al igual creo que ellos.
Vale. O sea, ¿Y la final dónde se juega? ¿Las finales?
En París.
En el Parque de los Príncipes.
Las dos en el Parque de los Príncipes.
Exacto. El día 9 la masculina, el día 10 la femenina. Así que espero hasta ese día no veros.
Bueno, pero
no estaría mal también ir un poquito antes y veros, eso es. Pero ir por el camino de las segundas no me gusta. O sea,
bueno, es igual. Si estás aquí el día 9 y el día 10 sería una muy buena señal.
Exacto. Esa es la señal que necesitamos. Hoy nos ha costado, Hoy nos ha costado más de lo que creíamos. Sí, al final, oye, pues aquí están selecciones muy buenas, muy competentes, y aunque Nigeria en nuestro grupo aparentemente fuera la más floja, es muy física, y es que a la campeona del mundo ya la gente le toma las medidas, y evidentemente cuando tú eres Nigeria y sabes cuáles son tus armas, que es sobre todo la contra y cazar un balón a la espalda y demás, pues sabes que cuando España tenga el balón, que lo va a tener durante casi todo el partido, lo que tienes que hacer es resguardarte, y a España le ha costado mucho derribar el muro de Nigeria, y lo ha hecho Alexia, ya lo hemos escuchado contigo al inicio de la noche, con un golazo. Pero claro, un golazo que no sabíamos si era intencionado, si no, si tal. Ya ha dicho que ella sabía que esa falta, si la lanzaba bien, era muy difícil que la despejaran y que no fuera para adentro. Y ahora hemos tenido que esperar hasta el 85. Lo bueno, pues oye, que nos llevamos los 3 puntos, tenemos 6. Japón ha ganado a Brasil, le ha remontado en el 96 con un gol de penalti, 2-1, y tienen 3 puntos tanto Brasil como Japón. Brasil es nuestra última rival. Y bueno, ahí sí ganamos, pues primeras de grupo.
Muy bien.
Así de fácil.
¿Estáis dudando acaso que el gol de Alexia ha sido intencionado? Yo he venido oyendo la entrevista y Alexia ha dejado bien claro que ha tirado a gol, que la ha puesto
hombre,
en la escuadra.
Hombre, yo pienso lo mismo que Joseba.
El gol es un chirlazo de categoría.
Lo mismo que Joseba. Yo pensaba que era un centro, pero luego cuando la he visto en las repeticiones por televisión...
Es que gira mucho el tobillo,
le da
mucho efecto.
Como coloca el cuerpo, sí, ahí sí que parece que ella intenta chutar a portería. Pero sí, bueno, si lo que dice ella, lo importante es que ha entrado.
No, pero ha confesado eso, que ella ha tirado el típico típico tiro tenso, sí, ahí que va muy planito, muy planito. Eso que es. Si la toca alguien va para adentro y si no la toca nadie, ¡ah!
Ah. Está por ahí Isaac Avilés. Hola, Morris, experto en fútbol femenino, entre otras muchas cosas. Hola, Morris, ¿qué tal?
Aquí estoy, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, experto en nada, ¿eh?
Las, bueno, anda, seguimos, no seas modesto, no seas modesto. Que las dificultades de para este equipo, se lo decía antes Alexia, estáis en el punto de mira de todo el mundo, sois las que mejor jugáis, sois las campeonas del mundo, con lo cual ya sabes que el rival, sabiendo cómo juegas tú, no se va a exponer mucho, eso es muy evidente.
Claro, es lo que decía Andrea, es que los rivales ya saben que España es la campeona del mundo y saben cómo juega España y saben también o empiezan a aprender cómo jugarle a España para que te haga menor daño. Lo que también yo creo que hay que destacar es que hablamos de que Nigeria, es verdad, que era el rival más débil del grupo, pero claro, es que 36 en el ranking FIFA, es decir, no te estás enfrentando a una selección que sea la 175, que los juegos son muy cortos, que los preparan muy bien, que analizan muy bien a los rivales y que estamos hablando de una selección que en el pasado mundial jugó 4 partidos, no perdió ninguno, le ganó, por ejemplo, a Australia siendo anfitriona y le elimina a Inglaterra llevándole a los penaltis. Es decir, es una selección que sabe jugar este tipo de partidos, que es una selección con experiencia, que tiene jugadoras a muy buen nivel, jugando, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, y que ha planteado muy bien el partido. Yo a España le pongo un pero. Está claro que somos campeonas del mundo, está claro que jugamos muy bien, dominamos los partidos, pero a mí me sigue faltando un plan B. Es verdad que España no tiene una 9 de referencia, jugamos con Salma en una posición que no es la suya, hoy ha terminado jugando Mariona de falsa 9. Bueno, yo creo que necesitamos trabajar en eso, que Monse tiene que encontrar una solución. Cuando se nos enfrente un equipo que se defiende así, como se ha defendido hoy Nigeria,
¿sabes lo que pasa, Avilés?
Tenemos que encontrar una solución.
Yo creo que las jugadoras en las que confía Monse Tomé son las que ya has visto jugar. O sea, Monse tiene a Eva Navarro, que es un puñal, exacto, que es un puñal, tiene... A mí me sorprende
con el banquillo que tenemos, que no lo mueva más. Claro, lo de Jenny, por ejemplo.
Jenny Hermoso no ha jugado ni un minuto hoy.
Y el otro día cuando salió contra Japón le dio aire al equipo.
Totalmente. O sea, vale que piense Monse Tomé que Alexia y Jenny no pueden, para mí, y lo dijo Mamen Hidalgo, nuestra comentarista en la retransmisión, uno de los mejores Barça de la historia, tuvo a Jenny Hermoso y a Alexia jugando juntas en el centro del campo. Pero vale que tú pienses que no pueden jugar juntas. Pero a mí me parece que no usar a Jenny Hermoso en partidos como el de hoy, que se te ha atascado tantísimo. No digo que quites a Alexia, pero a mí, por ejemplo, Lucía García es pedrada de Monse, le gusta mucho. A mí no me termina de convencer. Salma de 9 no me convence en absoluto. Me parece que pierdes la potencia que tiene Salma, que es lo mejor que tiene, y es que no le están saliendo los goles.
Sobre todo en ese tipo de partidos, en este tipo de partidos, Andrea, donde Salma va a estar rodeada de defensoras muy claro, atrás, con espacio. Salma es muy peligrosa porque...
Pero es lo que te digo, yo creo que confía en las que pone, sí, y en las tres que mete de cambios, ¿eh?
No, a lo de Jenny no le podéis buscar ni explicaciones tácticas ni técnicas, porque
no,
Jenny ha encajado técnica y tácticamente siempre en esta selección.
Siempre,
yo solo
para
lo puedo explicar...
Ha de jugar siempre, pero...
Sí, pero yo,
por
Andrea,
estado físico,
solo
Angelito.
Solo lo puedo explicar por lo físico.
Sí,
sea bueno, una lesión, que no lo creo, porque el otro día jugó y demás, o sea por un mal estado.
No me entra otra razón. Nosotros no hemos podido hablar con Monse después del partido, o sea, no hemos hablado con Monse después del partido, pero lo han hecho los compañeros de prensa escrita y David Menayo, el compañero de Marca, le ha preguntado directamente por la suplencia de Jenny Hermoso en dos partidos y además en este, cero minutos. Ha dicho que está bien. O sea, a la pregunta, ¿le pasa algo físico a Jenny Hermoso para no jugar? Ha dicho, no, Jenny está bien. Lo que pasa que es una pena porque no me entran todas. O sea, ahí lo tenéis. Es decisión de la entrenadora.
Pero yo lo que no entiendo
siempre, es decir, este equipo sacrificó el 9 o sacrificó un extremo para encajar a todas, para encajar a las 4, a Mariona, que es un verso libre, y luego a Alexia, a Aitana y a Jenny, para que combinen entre
y
ellas.
Y Angelito, que yo puedo entender que no te quepa en el 11, vale, perfecto, pero hoy no le has dado ni un
pero
minuto
no
en un torneo tan
claro,
corto.
Claro,
o sea, que te viene bien
claro,
incluso tener a todas las jugadoras enchufadas y al mismo tiempo que no acumulen minutos. Pues inexplicable que una jugadora con gol como Jenny Hermoso no haya salido cuando tienes un partido completamente atascado, no sé.
Mañana tampoco hay fútbol, ¿no, Andrea? Ni masculino ni femenino.
Mañana no hay fútbol, ¿no? Es rest day.
Otros funcionarios de los Juegos Olímpicos.
Y Andrea, otra funcionaria. Que Andrea tiene descanso. Tú y yo, ¿qué?
Ah, claro.
Mañana otra
claro,
vez a moderno.
Ah, o fútbol
eso
o nada.
Es verdad, eso es verdad.
Ella viene al fútbol o
es
nada.
Es increíble, de verdad.
Ya, pues no me quisieron para otra cosa, ni Angelito ni Manolo.
Ven a París que ya verás. Si las finales son el 9 y el 10 y vienes el 8, ya verás lo que hace
sobre hierba, femenino.
Hockey sobre hierba.
Sí, muy bien.
Mi apuesta, Joseba. Y más después de lo de hoy.
Pues no
hemos ganado bien.
A ver, ahí el objetivo es cuarto. Cuartos, sí. Cuartos y luego
no,
ya veremos.
Pero cuartos y dar el susto en cuartos. Y si te colocas bien, como has hecho con Gran Bretaña y demás, cuidado que el cruce de cuartos es más asequible. Y defienden muy bien esas chicas, pelean mucho.
Bueno,
mucho.
Bueno, pues mañana a la 1:15 España jugará el segundo partido después de ganar a Gran Bretaña. Mañana es el segundo partido. Andrea, hasta... Bueno, mañana... Sí, mañana. hasta mañana. Un beso.
Gracias. Hay que ganarse las dietas, vamos, hombre.
Hasta luego, Morris. Gracias.
Adiós, Josef.
Guillermo, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Pues siguen llegando los mensajes de nuestros oyentes al 637-23-0010 y nos dicen lo siguiente. Muchos mensajes sobre Rafa Nadal. Hay uno que nos dice, de 117 partidos jugados en París, Rafa ha conseguido 113 victorias. Ahí queda ese récord del señor Nadal Parera.
Bien.
Dos oros olímpicos sería el final perfecto para la carrera de Nadal. Vamos, Rafa.
Uno también lo firmamos.
Hay otro aquí un poquito más pesimista que dice lo siguiente, que nadie se me enfade, por favor, pero no veo a este Nadal rival para Djokovic. Y luego también hay mucho malestar entre algunos oyentes por el hecho de todos los partidos que está teniendo que disputar Rafa Nadal con tan poco margen de tiempo entre ellos. Hay uno que dice, ya está bien, ¿no? Vale que hay que ir asumiendo que Nadal va a jugar días muy seguidos y con pocas horas. Más si juegas dobles o individual, pero si juegas el segundo día de primera ronda individual, lo lógico es que, habiendo dos días para la segunda ronda, juegues el segundo. Lamentable. Por favor, explicación ya. Llamada de WhatsApp a la Federación Internacional de Tenis. Esto
ya
es un atraco.
La
y luego también nos dicen sobre la selección femenina de baloncesto, el triunfo de hoy nos permite tener pie y medio en cuartos, China era un rival muy duro y les hemos superado en el debut, que siempre es el día más complicado de cualquier torneo. Confío en que lo de hoy sea un punto de inflexión. Y por último, sobre la selección femenina de fútbol, nos dicen lo siguiente, Alexia Putellas es una futbolista diferente, hoy ha vuelto a llevar todo el peso del juego y a liderar al equipo. No obstante, sigo teniendo dudas de si su gol de hoy ha sido intencionado o más bien un golpe de fortuna.
Pues yo creo que ya lo ha dejado claro al inicio de esta última parte de Tiempo de Juego. Son las 12:39, todavía tenemos que hablar algo más de los Juegos Olímpicos, algunos apuntes más, y luego nos vamos a ir de gira con el Madrid y con el Barça. Y después, por supuesto, analizaremos el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa de Fórmula 1, que ha tenido ese desenlace absolutamente inesperado justo después de la carrera. Estamos en todo ello, en la última parte de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Con Joseba Larrañaga.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Es hora menos en Canarias, seguimos emitiendo desde París en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos, que ya les hemos dicho, ya lo saben seguro que no nos ha deparado ninguna medalla, ayer sí, una, la primera de Fran Garrigós, y mañana, estoy mirando el calendario,
tengo una pedradita,
la hoja de ruta,
tengo una pedradita, tú me vas a hablar ahora de otra pedradita, que la tuya está en la piscina, que sé que te has enamorado,
sí,
pero la mía es la siguiente. La mía, Lucía Martín Portugués, que yo sé que te enamoró.
¿Termina mañana?
La Villa. Claro, claro, ella es un día solo, como un el día. Judo, como el taekwondo, como tal.
Un encanto de
pues mujer. Es una guerrera, majísima. Es una guerrera, y yo veo que ahí mañana vamos a tener alguna opción ahí en el...
Pues me alegraría mucho por ella, porque es muy simpática y además y muy, muy alegre. Sí, la
esa es
que
mi pedrada, esa es mi pedrada. Además tiene un compromiso aquí con el No me toque los juegos que le hicimos... con su hermano y mirando al cielo y acordándose de papá, que como nos salga mañana va a quedar muy bonito.
¿Cómo te gusta recordar a todos los deportistas la figura de sus padres?
Empezó el No me toque los juegos leyendo ella una carta para su padre. Eso fue lo primero que sonó antes de que hablase yo, y antes que nada ella leyendo una carta para su padre.
Mañana tenemos a Hugo González de Oliveira.
Esa es
a las 21:38, esa es la hora de la final, pero bueno, no esperemos grandes cosas de esta final, vamos a esperar la del jueves.
O sí.
Por cierto, cuando digo grandes cosas estoy hablando de subir al podium, claro.
Bueno, yo lo que te digo es que él ha nadado este año, es su campeón del mundo en esta prueba, hay que decir que sin todos los rivales. Hoy se ha metido en el octavo tiempo, ¿vale? A última hora. Pero tiene un 52-70 de este año. Si es capaz de bajarlo un poco y bajar a 52-50, yo creo que están medallas. Pero claro, hay que comerle dos décimas a su mejor marca. Ya te digo, se ha metido en el octavo tiempo. Casi se queda fuera Ryan Murphy, su compañero de entrenamiento, sí que era el supuesto gran favorito. Ahora parece que el favorito es el chino Su, que es el único que ha volado. Y todos los demás están pegados. Es decir, que parece que si más o menos clavan la actuación de semifinales, el oro parece claro, pero la plata y el bronce están muy abiertos.
Muy bien. Vamos a hablar del mundo de la natación, sobre todo de una de las que se espera que vaya a ser una de las grandes figuras de este juego con nuestro querido comentarista, un crack, Xavi Torres. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
16 medallas paralímpicas. Ale, que venga el siguiente y le supere.
Pues ya está, ahí están, una detrás de otra. Xavi, bueno, de lo de Hugo, a ver, yo iba a decir a disfrutar, tampoco será tanto como a disfrutar, pero como no tienes la obligación o no tienes la presión esa de que soy uno de los favoritos, pues mira...
Que no es el 200.
Claro, que no es el 200 del próximo jueves, ¿no?
A ver, si Hugo se ha inscrito es porque quiere competir, no tendría sentido estar allí gastando balas. Y si ha luchado tanto para estar en la final, es para buscar el mejor resultado. Si ese mejor resultado le puede acercar al podium, pues mejor. Además, hay algo que quiero decir que es muy importante. Ha habido varias finales hoy en las que algunos nadadores han nadado más lento que en semifinales. Lo hemos visto en el caso del 100 braza, lo hemos visto en el caso del 100 mariposa. Hay 47 centésimas entre el segundo y el octavo clasificado. Eso es, rascar un poquito. Yo creo que Hugo puede nadar 2, 3, 4 décimas más rápido. De hecho, este año ha nadado en 52.7, hoy ha nadado en 52.9, con lo cual ya estaríamos hablando de estar a 2 décimas del segundo clasificado. Es verdad que su mejor prueba es el 200, por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Hugo? Pues salir muy fuerte desde el principio, porque la vuelta la tiene seguro, vuelta, el segundo 50 la tiene.
Hoy el final es lo que le ha dado todo, ¿eh? Joseba.
Sí, sí,
parecía
sí,
que iba casi séptimo tal, y ha acabado muy, muy bien.
Pues sí, bien. Sí, el último 50 ha estado muy bien, ha llegado, ha encajado la llegada. Incluso visualmente parecía que llevaba algún otro nadador por delante, pero al final ha estado brillante, un poco en su línea, ¿no? Él es un nadador que acaba muy bien las pruebas, es muy fuerte, mentalmente es muy fuerte también. Incluso os diría más, si tenéis la oportunidad de ver la prueba, la semifinal otra vez, veréis que se echa un poquito a la izquierda, bueno, a la derecha de su calle, bueno, teniendo en cuenta que va de espalda, y por tanto, cuando tú no haces toda la prueba por el centro y te vas a un lado, siempre haces un poquito de distancia de más, ¿no? Aunque sea 40 centímetros, ¿no? Por lo tanto, no es fácil en espalda ir estrictamente recto. Pero bueno, incluso en ese margen, igual en lugar de 100 espalda, ha nadado 100 con 70 centímetros, ¿no? Entonces, hay que pulir. Esta mañana la hemos visto con una salida mejorable, la ha pulido, y si comparamos el tiempo de eliminatoria, bueno, vamos a decir mejorable, se ha hundido un poquito, y al final haces esa distancia que decía yo que ha hecho de más porque se ha desviado un poquito, pues esta mañana la ha hecho de más porque se ha ido muy abajo, ¿no? Entonces, cuando ha emergido a la superficie, pues claro, ha salido por detrás de sus rivales, ¿no? Era un poco raro porque visualmente, un tío como Hugo, rozando los 2 metros, que salga tan por detrás, pues no es habitual, ¿no? Pero yo confío en Hugo, ¿eh? Creo que, además, lo importante en el 100, evidentemente que quedar lo más adelante posible, pero lo importante también es el hecho de que eso le dé confianza y garantías para competir en las pruebas en las que quizás, a priori, tiene más opciones.
Pues esperaremos mañana. 21:28 es la hora, 21:38 es la hora marcada para la
depende,
final.
Depende, me pasan horas de estar listo, Joseba, y marcan 21:19. Ya sabes que en esto de la natación tampoco son los horarios exactos. Pero bueno, que la gente desde las 9 de la noche esté pendiente.
Que esté pendiente, que lo vamos a contar.
Además, mañana
directo,
tenemos aquí al gran Xavi Torres, toda la noche con nosotros, ahí a tope. Para dar lecciones como esta, que yo no me había fijado, que se había desviado un poquito Hugo y algo más ha nadado, si no va por el centro de la calle.
Claro, es que estamos hablando de... Va, pero un poquito más, sí, claro. No. Estamos hablando de pruebas que se deciden por milésimas prácticamente.
Perdona, ¿sabes entonces por qué se ha metido Hugo en las semifinales? Por 3 centésimas. Por el húngaro ha hecho 52-98 y Hugo 52-95.
Sí, sí. De todas formas, queríamos hablar con Xavi para analizar un poco la figura. Cuando uno viene a los Juegos, pues un mes antes empieza a leer cosas y empieza a ver qué ambiente habrá en París, qué ambiente habrá en Francia, qué deportistas pueden ser un poco las estrellas de estos Juegos. Y desde el primer momento, Francia, ya te dicen Léo Marchand. Y dices, joder, ¿quién es Léo Marchand? Pues es un nadador muy jovencito, de 22 años, que no había conseguido hasta ahora ninguna medalla olímpica, que sí tenía experiencia en los mundiales, pero que estaba marcado por la afición francesa como uno de los grandes iconos de estos Juegos Olímpicos. Y es una locura. Yo el otro día estuve en la piscina y ya pude comprobar que lo que está provocando en Francia es una euforia absolutamente incontrolable, y hoy ha conseguido el primero de sus objetivos, que es ganar una medalla de oro olímpica. Ha ganado en el 4x100 estilos, él va a correr 5 pruebas, la de hoy más otras 4, 200 libres, 400 libres, el 200 mariposa, y después el 400 estilos, 200 estilos,
y
200...
Y el relevo.
Y el 4x100 libres, exactamente. Por cierto, 2 las corre el mismo día, 2 de esas pruebas. Estamos hablando de un producto que casi podríamos decir, Xavi, que es genético, porque este sí que viene de una familia de nadadores olímpicos y de una figura que ha estado muy marcada y muy preparada desde que era prácticamente un bebé, ¿no?
Bueno, esto viene de... hay una parte de familia. Su padre fue olímpico, su madre fue olímpica, su tío también fue olímpico y los 3 en natación. Es decir, al final ha mamado natación desde la cuna. Y eso ayuda mucho, ¿no? Un poco los hábitos, la facilidad, el estar en el agua, el ver mucho, ¿no? Bueno, muchas veces vemos, pasa con hermanos, ¿no? Que el hermano mayor se dedica a algo y el que viene detrás, pues empieza un poco antes y con un bagaje importante, ¿no? Yo, al principio de oír hablar de Léon Marchand, ya hace, bueno, son 3 años, bueno, antes, pero sobre todo hace 3 años, cuando fue sexto en Tokio en 400 estilos, era el hijo de Xavier, se llama Xavier, como yo, Marchand, un excelente estilista francés que no lo hacía nada mal, que fue, si no recuerdo mal, subcampeón del mundo en el año 98. ¿Y qué tiene Marchand de especial en el agua? Digo en el agua porque Léo Marchand, el año pasado o el anterior, nadó el Campeonato de España Open, nadó solamente una prueba, 200 braza, y tú te paseabas por la piscina y si no te fijabas mucho, pasaba totalmente desapercibido, un chaval no muy alto, no muy musculado, pero luego se mete en el agua y es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Bueno, todos sabemos que entrena con Bob Bowman, que es el entrenador que ha tenido Michael Phelps durante toda su carrera deportiva. Los dos nadadores coinciden en polivalencia, son técnicamente muy buenos los dos, pero si nos fijamos, tienen físicos muy distintos, ¿no? Hay un aspecto técnico que es el quinto estilo, lo que se conoce como el quinto estilo. Ya sabemos que la mariposa, la espalda, la braza y el crawl son los 4 estilos conocidos, pero el quinto estilo es el subacuático, ¿no? Se conoce así, que son esas partes de la prueba en la que después de la salida pues tienes la posibilidad de hacer bajo del agua o después de los virajes, ¿no? Los dos son muy buenos en esto. Uno, porque era muy fuerte, era el caso de Michael Phelps, y el otro porque tiene una facilidad para colocarse. ¿Tú por qué avanzas en el agua? Pues por dos cosas, por cómo te propulsas y por cómo te colocas. O sea, cómo te propulsas, porque son aquellos movimientos que te ayudan a ir hacia adelante. Y cómo te colocas, porque hace que tu cuerpo se frene lo menos posible, ¿no? Y Marchand es de los que mejor se coloca, ¿no? Tiene ese cuerpecillo, pero se coloca muy bien, sale muy lejos y sobre todo sale muy rápido, porque no solamente es el que sale más lejos, sino el que también el que salga más rápido. Y eso lo hace muy bien Leon Marchand. Aparte es súper completo. Y de hecho, su programa de pruebas, que parte has comentado tú, así lo demuestra, ¿no? Nadará 200 braza, nadará 200 mariposa, nadará 200 estilos, 400 estilos, igual le vemos en algún relevo. ¿Qué sucede? Vamos a ver si finalmente nada todas esas pruebas, porque claro, el calendario tú vas acumulando eliminatorias, semifinales, finales, algunas en la misma sesión, un poco lo que nos pasa con Hugo a nosotros, ¿no? Y por tanto, a mí me ha gustado mucho una cosa. Primero, el ambiente que se ha generado en la piscina, sabéis, estaba ahí espectacular. Y segundo, ¿cómo se lo ha tomado? Porque la verdad, un nadador tan joven, esa responsabilidad de que tener era el centro de la piscina y en ese momento el centro de París y de Francia casi casi, ¿no? Y él ha respondido muy bien con una marca muy competitiva, ese récord olímpico. Yo creo que, si me permitís, hay un poco de debate sobre la calidad de la piscina, ¿no? Por su profundidad, por una serie de características que a veces afectan al propio rendimiento del nadador, porque las finales y semifinales están siendo un poquito más lentas de lo que se ha esperado en
Xavi, para explicarle eso bien a los oyentes, que también se quejó Hugo González de Oliveira, sí, dijo que era una piscina que no debería ser ni reglamentaria. ¿Qué diferencia hay entre la que piscina tenga 2,5 metros de profundidad o 2,20, que es lo que dicen que tiene esta, que cuando se construyó sí que era legal, pero que ahora no lo sería?
Bueno, de manera coloquial, nosotros hablamos de piscinas rápidas y piscinas lentas, ¿no? Pero si profundizamos un poco más, os pongo un ejemplo. Si ahora nosotros nos metemos un día en la piscina, ahora que es veranito y que siempre sienta bien, y hacemos movimientos con los brazos, no nadando, sino simplemente movimientos bajo el agua, si estamos en medio de la piscina, encontraremos, sobre todo cuando hagamos movimientos rápidos, que el agua es dura, ¿no? Que cuanto más rápido movamos, eso es física, ¿no? Cuanto más rápido sean los movimientos dentro del agua, más costará. Sucede un poco con el aire, con el viento, ¿no? Si cogemos una carpeta y la movemos de lado a lado frente al viento, si lo movemos despacio no nos costará nada, pero si lo hacemos rápido, sí, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú te vas a hacer esos mismos movimientos al lado de la pared, por ejemplo, no encontraremos tanta resistencia, la densidad del agua cambia, ¿no? Entonces, si ese plano lo trasladamos al plano vertical, es decir, superficie por arriba y el fondo de la piscina por abajo, si ese espacio que hay entre la superficie y el fondo de la piscina también cambia en distancia, pues también puede afectar a la densidad, a la velocidad del nadador, especialmente en qué momentos. Pues en lo que hablábamos antes, en el nado subacuático, que es cuando el nadador se va más abajo, ¿no? Uno de los problemas que se ha encontrado Hugo esta mañana ha sido, primero, esa distancia de más que ha hecho bajo el agua, y segundo, creo yo, es una opinión, que probablemente, aparte de haber sido más abajo, probablemente no ha podido propulsarse todo lo que él hubiese querido, ¿no? Igual no lo ha notado, pero no habrá ayudado, ni mucho menos. Y bueno, de ahí que esa piscina. Los datos son los datos, ¿eh? Es decir, si cogemos prueba por prueba de lo que se ha nadado hasta hoy, un ejemplo es el 100 braza de Adam Peaty, del británico, sí, que ha sido segundo, es que no se ha bajado ni a 59 segundos. En los dos últimos juegos, si no recuerdo mal, se ha ganado en 57 y es una diferencia importante cuando estamos hablando a estos niveles, ¿eh?
Sí, claro. Sí, esperaban una prueba rapidísima y está todo el mundo diciendo que vaya prueba que ha habido en el 100 braza. La verdad es que le podíamos dar el título de experto en natación, que ya lo tiene, pero también de experto en física, porque hasta yo me he enterado. O sea...
No, pero es que la física es algo muy, muy, muy influyente en el, sí, sí, en el mundo del deporte. Estamos hablando de natación, pero en el automovilismo, en un montón de deportes, hay un montón de disciplinas que se deciden por espacios de tiempo mínimos, o sea, mínimos. Cualquier mínimo detalle es que te lleva a ganar una prueba o no. Xavi, te agradecemos mucho la explicación, muy interesante. Estaremos muy pendientes de Leo Marchán y de ti también. Te llamamos pronto. Gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo, chicos. Hasta
mañana luego. A las 9, artista, que adiós. Tenemos que cantar una medalla.
Hasta mañana, a ver si la cantamos, a ver si la cantamos. Últimos apuntes de los Juegos Olímpicos. Luis Malvar, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Estamos hablando de muchas alegrías, pero hay que hablar de decepciones. Y el equipo femenino de balonmano nos ha dado otra decepción hoy.
Pero se veía venir, ¿eh?
Sí, sí, ya venías avisando, sí. Desde el primer día ya dijiste, uff, esto no tiene buena pinta.
Vamos a ver, la selección femenina de balonmano, vamos a ser honestos, se clasificó porque afortunadamente su presidente Paco Blázquez consiguió convencer a la IHF para que se disputara en España el torneo preolímpico. Ahí dieron el dedo de pecho y se clasificaron, pero vamos, se clasificaron de rebote, sabemos lo que hay. Y desgraciadamente, bueno, pues esta derrota ante Angola, 26-21, que es la primera derrota oficial en la historia de la selección española con Angola. Yo creo que deja muchas cosas, que desgraciadamente esto es lo que hay en el balonmano femenino español, que los que piensen en aquella medalla de bronce de Londres 2012, que vivimos además in situ y que disfrutamos, no son como las guerreras aquellas, pues son guerreritas, son jovencitas, son inexpertas, hay algunas maduras, pero no es el equipo de aquel entonces, que la Liga Española es la que es, que no se puede aspirar a más. Y yo mucho me temo con los partidos que vienen. El próximo martes Holanda-España, nos queda jugar con Francia, actual campeona olímpica, y también nos queda jugar con Hungría, que las guerreras van a quedar en este grupo con 0 puntos. Es lo que me temo, Joseba.
Oh, pues vaya forma más triste de despedir. A ver qué pasa. Hay mínimas posibilidades, bueno, habrá que apurarla, está claro. Mañana sí que tenemos balonmano masculino, España-Suecia. Dijiste el otro día que Suecia perdió el primer partido, ¿no?
Sí, perdió el primer partido y cuidado con Suecia, ¿eh? Con Suecia tiene un buen equipo. A mí el que, fíjate, le tengo más miedo es Alemania. Alemania viene de tapada. Alemania es un equipo que acaba de ganar a Suecia. Alemania es un equipo que ha jugado hace una semana, creo recordar, con Francia y ha ganado a Francia. Cuidadito con Alemania, que nos puede dar un susto. Pero bueno, para empezar, mañana hay que ganar a Suecia. Y eso va a marcar el rumbo de los hispanos en estos Juegos Olímpicos de París 2024.
Será mañana a partir de las 4 de la tarde y ahí estará Luis para contarlo. Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego, Joseba.
Y está por ahí Germán Dovaro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josebita, muy buenas.
Tú hoy has estado prácticamente diciendo adiós a una de las grandes deportistas que hemos tenido en los últimos
Juegos. Te voy a corregir. A Mayalen hay que decirle hasta siempre. A Mayalen no se le puede decir adiós.
Vale, digo adiós de la
una auténtica leyenda.
Y, oye,
hay que decirle gracias, Mayalen, gracias, porque ha ganado 3 medallas y gracias por cada una de ellas, por el oro, por la plata y por el bronce. Y hoy me ha dado mucha pena, hombre, yo quería levantar esto un poco porque he visto a Malvar que se nos tira por la ventana, el pobre está totalmente abatido.
Se lleva un par de días, desde que vio el primer partido ya dijo, buf, esto está pinta mal. Sí.
Ya ve que las guerreras son guerreritas, que tal, bueno, sí. La cosa está muy mal. Bueno, Mayalen. Mayalen hizo unas pruebas clasificatorias preliminares malas, la semifinal fue floja también, pero la dichosa puerta 2 en la prueba definitiva, en la final, es que la trituró nada más iniciar el descenso. Es que en 5 segundos se encontró con esa penalización y se acabaron todos sus sueños. Pero estamos hablando de una deportista colosal, con un saber estar, con el reconocimiento por parte de todas las rivales, aplaudiéndola, ella a las compañeras, quedándose a ver la prueba, atendiendo a los medios. Son de otra pasta, Joseba. Esta gente es que merece mucho la pena. Y repito, ya sabe Javier Rodríguez, a esta chica hay que decirle gracias, gracias y gracias. Y ya está.
Mayalen, has ganado un oro, una plata, un bronce. Te hemos acompañado y nos has regalado momentos tremendos. Yo me acuerdo de lo que te pasó con tu hija.
Chapeluna, oe, oe, apama,
chapeluna. Es una cantarina y es una crack.
¿Te acuerdas, Mayalen, de esto?
Sí, sí, bueno, ahora es una pena, ¿no?, que no le haya podido dar estos momentos. Estoy deseando de verla, que está al otro lado de las gradas. Y bueno, habrá que consolarla un poquito hoy, porque tenía expectativas y bueno, como muchos que teníais, ¿no? Pero bueno, así es el deporte, es una lección para todos y de todo se aprende. Y que no olvidemos, lo importante es el camino, no el resultado.
Dile a tu hija que tiene que estar orgullosa de la madre. Oro, plata y bronce, No hay madre que traiga eso a casa, ¿eh?
Bueno, gracias.
Mayabel,
pero bueno,
la última. ¿Vas a venir a Los Ángeles o no?
Tendré 45 años, no está solo en mis manos.
Pero
y
si
además
estás
las
como de 25.
Sí, tengo 41 y la gente aprieta fuerte y trabaja muy duro. Ya veis qué tiempazos hacen y qué competidoras tenemos.
Pues ha sido la forma de decir hasta siempre a Mayalen Chorro, que yo creo que seguirá ligada al mundo del deporte. Vamos, de
sí,
hecho,
seguro,
seguirá
seguro
compitiendo, no sé, ya no en los próximos Juegos Olímpicos, supongo, pero seguirá compitiendo.
Te voy a decir una cosa, ¿sabes seguro que aquí tiene a su ahijado, al hijo de Xavi, que ha hablado hoy muchas veces con Germán, un par de veces, y que ella le ayuda en los entrenamientos a la vez que entrena y demás? Y a mí me han dicho que esta Ane, a la que hemos visto crecer en el equipo de deportes de la cadena COPE, la que la animaba siendo una niña, la que
no
habló
me digas,
con ella...
No me digas lo que vas a decir.
Yo solo te digo una cosa. Ya se ha subido a la piragua. Anda. Y yo ya la he visto pegar un par de paladas.
Ya
y...
le está haciendo ya la ficha, Germán.
No, todavía
sí,
no.
Sí, ya veo, la acaba de reclutar ya, ¿eh? Sí, sí, a la pobre chiquilla ya está reclutada.
Pero ya está preguntando anécdotas para apuntarlas en la guía olímpica de no sé cuánto, de 12 años.
En 2028 o 2032 contará algo de esta niña que será mujer ya.
Ahí estará. Pau tiene historia, ¿eh? Pau es un tío que ha estudiado moda y tal, tiene su propia marca de ropa, pone Ranger en el casco, que es la marca de ropa que él mismo diseña, y tiene historia Pau Echanet también.
Muy bien.
Unos cracks.
Germán, que descanses. Un abrazo, gracias.
Lo mismo te digo, Joseba.
Bueno,
hay que dosificarse, amigo.
Ahora en un... Sí. Un abrazo, Germán. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta
chao
mañana. ¿El jueves es el golf?
El jueves empieza el golf, jueves, viernes, sábado, domingo, sí.
Pero ya de esta semana, ¿no? De esta
sí, claro,
primera
claro
semana de competición,
claro, claro,
quiero decir. ¿Y va a venir John Rahm?
¿Tú qué crees?
Yo qué sé, si puede hacer lo que le dé la gana.
John Rahm quería ir a Tokio y ser campeón olímpico, y era favoritísimo. Venía de ganar en Augusta, había hecho top 8, creo que el primer europeo en toda la historia en hacer top 8 en los cuatro grandes y demás. Y un falso COVID, según él, que ya lo había pasado y qué tal, le dejó sin venir cuando el Cádiz ya había viajado para reunirse con él. Quiere competir por España, siempre ha dicho que quiere darle un oro olímpico a España para devolverle todo lo que le ayudó cuando era niño, y yo te digo que el 4 de agosto vas a ver a John Rahm con una medalla olímpica colgada al cuello, pero vamos, estoy convencido.
Pues va a venir con la cartera calentita. ¿A que sí, que Iglesias? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos. Sí, bien, ha ganado por primera vez en el Leaf, después de unos meses ahí un poco tristón que le hemos visto, hoy se ha emocionado mucho, ha ganado además a su compañero de equipo Tyrrell Hatton por un golpe, y sí, el dinero supongo que es una ayuda también para que todo vaya mejor. Más de 4 millones de dólares para él en un torneo que ha ganado en Londres, y nada, directo para París para jugar en un campo que le encanta, Le Golf National. Es el campo donde ganó en 2018 la Ryder Cup, le ganó a Tiger Woods en un partido estupendo el domingo de los individuales, así que evidentemente, como dice Ángel, es uno de los favoritos, pero lo que pasa es que están todos los mejores, es un grande más, ¿no? El torneo de golf de los Juegos Olímpicos, vamos a ver qué tal le va.
Pues lo del LIV es una locura,
Es una locura.
Es una locura la cantidad de dinero que se está moviendo en ese torneo paralelo.
Que
a los
todo
torneos.
El mundo habla del fijo aquel que cobró por fichar por ellos de unos 550 millones de dólares.
O sea, por 4 años, efectivamente.
Nunca se ha sabido exactamente cuánto no, es,
bueno,
y tanto, un poco menos, pero bueno, da igual. Ya, yo creo que ya debe ser ya para hablar de otra cosa, ¿no? Porque yo creo que a Rahm le pesa mucho eso, que le comparen ya como un jugador que se ha vendido al dinero, y no es así. Ha tomado una decisión, en su mano la tuvo, la cogió, y ahora está compitiendo al máximo nivel otra vez.
Claro, pero es que embolsarse 5 millones en 3 días de trabajo es una cosa de locos,
Bueno, pero hay que jugar mucho al golf, durante
muchos años. No, tienes que ser el mejor, eso es por supuesto. Si no ganas, no los vas a cobrar, pero claro, ganando, es que se están pagando cantidades astronómicas que no se pagan en los otros torneos, que tienen unos emolumentos pues mucho más bajos, ¿no? Que esto, vamos, porque no hay ninguno de los cuatro llega a estas cantidades, ni mucho menos, ¿no?
¿De los cuatro grandes, dices?
Sí.
No, ni mucho menos, no, que va. Hombre, se acerca un poco, ¿no? Porque ganar en Augusta también es un dineral, pero no, evidentemente. Tú ganas un torneo del circuito europeo, Adriano Tagli ganó hace poco, y no sé si ganas pues 300.000, 400.000 euros. Un torneo regular del circuito europeo. Pues imagínate.
Yo recuerdo que
no
contamos cuando Ram, cuando Chacarra, ¿te acuerdas que ganó los 4 kilos?
Sí, 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 en una de esos pruebas. Bueno, y Sergio García los ganó hace un par de meses también, pues ganó cuando, un torneo. Sí.
Cuando los ganó Chacarra, Chacarra ganó 4 millones de dólares por ganar en el LIV, y John Ram ganó ese mismo día en Madrid, el Open de España, y yo creo que, vamos, que las cifras fueron 15, 20, 30 veces menos, ¿no, Quique? No me acuerdo cómo se cobraba el Open de España, pero vamos.
Sí. Fácilmente una décima parte, sí.
Muy bien. ¿Y esta gente no querrá de invertir dinero en medios de comunicación?
Claro. Ojalá.
Digo yo.
Ojalá. Sí,
bueno,
sí,
yo me quedaría aquí, ¿eh? Donde yo estoy, la compra estoy.
¿Tú sabes lo que dice Tomás Guas siempre, no? Que Quique Iglesias se equivocó. Quique Iglesias era un fantástico jugador de golf, por eso sabe tanto. Y Tomás Guas siempre le dice lo mismo: chato, tenías que haber seguido con los palos.
¿Y sigues jugando, Quique?
De vez en cuando, sí. Pero vamos, ya no al nivel de antes, no. Yo me divierto con los
handicap.
Amigos. Ya no. Porque el handicap se hizo una especie de handicap mundial, entonces va por los últimos 20 resultados que has tenido. Entonces, pues yo tuve una mala época y me regularizaron el handicap. Y de tener un handicap pues bastante bajo, ahora pues tengo un handicap normalito.
¿Cuál llegaste a tener, Quique?
El mejor que tuviste, ¿cuál era?
Yo fui handicap 4 de chaval.
Es una salvajada eso.
Ahora me parece que soy handicap 12 o algo así la última vez que jugué. Pero
oye, le voy a hacer un atraco aquí que te prometo que no lo he hablado con él. Es muy, 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 muy amigo del golfista Alex Larrazábal, que además es el tío que mejor cuenta el golf en España. Si estamos peleando por medalla, nos lo cierras, ¿no, Quique?
Sí, hombre, algo haremos, no te preocupes. Me parece que empieza el viernes esto, ¿eh?
No, jueves a domingo, seguro, del 1 al 4.
Ah, ok. Pues
seguro, 1 al 4 de agosto.
Allí estaremos. Va David Puig, que ha hecho top 10 en este mismo torneo del LIV, y las chicas con Carlota Ziganda y Azahara Muñoz, que son las de siempre. Pero vamos, la opción clara de medalla es John Ram contra pues los mejores, los 7 mejores del ranking están por ahí, McIlroy y sobre todo Xander Schauffele, que es el campeón olímpico. Actual y ganador de los dos últimos grandes. Hace la semana pasada ganó el Open Británico.
Y Scheffler, el número uno del mundo, por si faltase. ¿Me haría
evidentemente.
Tanta ilusión lo de Carlota Ziganda. Tengo por aquí los resultados. Ella ha hecho 11 top 10 en Majors en toda su carrera. Ha hecho 4 top 3 y yo a eso me agarro. Que 4 veces
a ver si sube un par de escalones.
Aunque sea un bronce, sí que me vale. Con un bronce me vale, pero me haría tanta ilusión porque se lo merece Carlota también. Y bueno, Zara ni te cuento también.
Quique, mañana hablamos. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo fuerte, chao.
Los últimos mensajes del día, Guillermo, ¿qué dicen los oyentes?
Siguen escribiendo nuestros oyentes al 637-23-0010 y nos dicen lo siguiente sobre Mayalen. Una pena que se haya quedado a las puertas de la medalla, pero una vez más ha vuelto a dignificar al deporte español. Espectacular también la entrevista con Manolo Lama. Un momento de radio único. Enhorabuena por la gran cobertura que estáis realizando en estos juegos. Y sobre la selección femenina de balonmano nos dicen lo siguiente. Muy decepcionantes las guerreras. La derrota de hoy duele mucho y nos deja en el alambre. Estos dos partidos eran ganables y ahora solo vale el pleno de victorias ante rivales que teóricamente serán mucho más fuertes. Pinta feo. También hay una reflexión de un oyente que pregunta lo siguiente. ¿Podéis explicar por qué el fútbol sala y el pádel no son deportes olímpicos? Ahí rascábamos medallas seguro. Y por último también os quieren felicitar por el despliegue que habéis hecho y que esperamos que sigáis haciendo de los Juegos Olímpicos. Nosotros vemos la tele, pero el sonido es de COPE. Muchas gracias.
Gracias a todos los oyentes, por supuesto que sí, eternamente agradecido.
Para explicar a la gente por dónde va el camino a los deportes olímpicos, siempre hay que mirar otra vez al rastro del dinero. Siempre hay que mirar a los Yankees y a quien pone la pasta.
Pues cuidado con el pádel, ¿eh?
Sí, el pádel yo creo que acabará
cuidado llegando. Cuidado con el pádel que...
Porque este es más universal.
Dentro de 4 no, pero dentro de 8 años, cuidado, que hay muchos practicantes y se invierte cada vez más dinero.
Dentro
ahí.
De 4 nos cuelan una versión del fútbol americano, que es el flag football, que en vez de placarse y darse guantazos, que sería insoportable jugar en 16 días tantos partidos, te ponen aquí un pañuelito y si te lo quitan es como si te hubiesen placado.
Ah, vale, muy bien. 1:11 menos en Canarias, recta final de este tiempo de juego. Vamos a terminar el tiempo de juego yéndonos a Chicago, a Orlando y a Bélgica, casi nada.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Vocación Plus. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace, oh.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Recta final de este Tiempo de Juego que va a ser bastante itinerante porque nos vamos a ir hasta... ¿Sabes hasta dónde nos vamos a ir, Angelito?
¿A dónde?
Pues a donde esté Melchor Ruiz y donde esté Víctor Navarro, sí. Hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas tardes desde aquí, desde Chicago, el estado
Chicago.
De Illinois. En concreto en las puertas del Hotel Península, que es donde el Real Madrid va a estar aquí durante 5 días. Es la primera toma de contacto con Estados Unidos de los 3 partidos que va a tener que disputar. Me dicen que sobre las 6:30, es decir, en aproximadamente 15 minutos va a aterrizar el avión. Así que ponle 45 minutos más, una hora, para que llegue aquí al hotel.
Es que claro, como uno está metido ya de lleno en los juegos, parece que no existe nada más o no existe nada más allá de París, pero existen muchas cosas como las giras veraniegas.
Las pretemporadas de Mel son historia del partidazo de COPE.
Y desde luego. Oye, Mel, ¿y qué plan tenéis para estos días? Os quedáis los primeros 5 días en Chicago. ¿Qué partidos se juegan?
Bueno, te cuento, hoy han entrenado, lo han hecho en Madrid, en lo que es la 15ª sesión en 14 días. Se han incorporado hoy Luka Modric, Rüdiger y Arda Güler, además de Hendrik, ayer fue presentado. Han viajado, como te digo, van a llegar en aproximadamente una hora y pico aquí al hotel. Y la gira está compuesta por 26 futbolistas, pero los 26 no han venido en el día de hoy. Han venido solo 21, porque 5 están exentos. Estamos hablando de Fran, el portero, que está con la selección olímpica, Jacobo, que se acaba de proclamar con la sub-19 campeón, y los 3 brasileños que tienen unos días más, Vinicius, Militao y Rodrigo. Endri, como te digo, sí ha viajado. Están exentos 7 futbolistas que llegaron como poco a las semifinales, tanto en la Eurocopa como en la Copa América, es decir, Carvajal, Jude Bellingham, los 4 franceses y Valverde. Tampoco viaja David Alaba, que se queda en la capital de España con esa recuperación. Así que aquí va a tener, en principio, los primeros días, 21 jugadores, como te digo, que están de sobra para esos 3 partidos. Te digo rápidamente, la madrugada del 31 de julio al 1 de agosto, a la 1, aquí en Chicago, en el Sol del Fir, Milán-Real Madrid. El 3 de agosto, madrugada al 4, también a la 1 de la tarde, el clásico, Barça-Real Madrid, en el MetLife Stadium, y a ver si el Real Madrid gana, porque de los tres disputados ha palmado los tres. Y el último, de la madrugada del 6 al 7 de agosto, Chelsea-Real Madrid, a la 1, hora española, en el Bank of America Stadium. Te he dicho, bueno, creo
nos,
mal
nos,
el
nos,
del...
Nos pilla en el arranque del partido, nos pilla de lleno en el partido en tiempo de juego. Nos
bueno,
has dicho,
yo creo que lo vamos a dar, ¿no?
Sí, sí, hombre, y tanto, por mí encantado. Nos has dicho 31 de agosto al 1 de agosto, esa madrugada el Milán, del 3 al 4 de agosto el Barça y del 6 al 7 el Chelsea.
Correcto, así vale. Es. El primero, el Milán-Real Madrid, es el único que se sale un poquito, es a las 2 y media hora española de la madrugada. Se ha adelantado una hora más para que no fuese a las 3 y media, que era la hora prevista en principio. Así que nada, y todo eso para preparar lo que va a ser el primero de los 7 títulos que tiene el Real Madrid, la Supercopa Europa, el día 14 de agosto ante el Atalanta en Polonia.
Pues estoy haciendo cálculos, 28, 3 días de julio más allá, o sea, son 10 días de gira en realidad para el Real Madrid, los que disputará esos tres partidos. ¿Qué tal te desenvuelves tú por allí? Bien, ¿no?
Bueno, aquí ya hemos venido unas cuantas veces, a Chicago en concreto dos, ya sabes que está en pleno auge, pues como te decía, estamos aquí con la avenida de Michigan, con la Street Rush, con la Street Superior, y es un hotel que no da pie a que haya muchos aficionados. De momento solo hay 5 o 6 que se están pasando. Había una familia mexicana que ha venido expresamente a ver el partido del Real Madrid. Y bueno, aquí sabes que te puedes manejar bien con el inglés o si quieres con el castellano, porque mucha gente habla castellano aquí en Estados Unidos.
Muy bien. Melchor, disfrútalo. Estaremos en contacto todos los días. Un abrazo y a disfrutar de la estancia.
Todo lo que podamos. Mañana primer entrenamiento y ya que nadie se olvide, Milán-Real Madrid, 31 de julio, 1 de agosto, a las 2 y media de la madrugada, primer partido.
Madrugada del miércoles al jueves. Hasta mañana, Mel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas desde Orlando, que aquí son las 7 y 18 de la tarde.
Parece que estás en Saint-Denis, tío, aquí al lado. Así. Qué barbaridad.
Suena como un tiro.
Espero que siga yendo bien, que siga yendo bien la conexión.
Este es streamer, Joseba, se sabe.
Es que te voy a decir una cosa. Yo creo que suenas mejor que cuando entras desde Barcelona.
Eso
incluso
te iba a decir, suena mal en su casa.
Sí, no, sí, porque sí. He cogido porque el Quantum me lo habéis enviado desde Madrid a Barcelona primero, y me llegó un Quantum muy preparado, pero he cogido un cable para ponerlo en el hotel, que la tarjeta no acaba de ir muy bien. Mañana tengo que ir otra vez a la operadora, pero bueno, he cogido un cable y está conectado al cable. Espero que dure la conexión.
Vale, y tú estás en Orlando entonces.
En Orlando, donde en 1 hora y 40 minutos aterriza el Barça.
Vidas paralelas el Madrid y el Barça, ¿eh?
Sí, sí. Han entrenado esta mañana en Barcelona, a las 9:30 de la mañana en Barcelona, y están volando. Ahora mismo teníamos tormenta. Hasta hace 2 horas había tormenta eléctrica aquí en Orlando. De hecho, ayer, cuando llegamos a Orlando, nos decían el piloto del avión que quizás nos mandaban a Miami por el temporal, porque no podían aterrizar. Al final sí pudimos aterrizar. El Barça, ahora el cielo está todo, pues absolutamente está cerrado, no hay ni un rastro de luz, pero es verdad que no llueve, entonces al menos yo creo que podrán aterrizar bien y sin problemas. Y cuando llegue el Barça, nada, a descansar a su hotel, al hotel Alphon Inn, se llama, que está en el centro, en el downtown de Orlando, que hoy lo hemos visitado y por cierto muy bien, muchísima calor y humedad, pero muy bien. Y en cuanto lleguen a descansar, y mañana 2 entrenos, a las 9:30 de la mañana y a las 6 de la tarde entrenan en la Universidad Central de Florida, y entrenarán esos 2 primeros entrenamientos de Flick, donde tiene hasta 10 bajas de jugadores que se han quedado en Barcelona. Se han quedado Ferran y Lamin, que están de vacaciones, Gavi, Frenkie, Pedri, Araujo y Ansu, que están lesionados, y Fermín, Cubarsilleric, que los tenéis vosotros ahí en París, en los Juegos Olímpicos. Así que 10 jugadores del primer equipo que no estarán.
Y la agenda del Barça, evidentemente la madrugada del 3 al 4 de agosto tendrá el partido contra el Madrid, y además de ese...
Tenemos la madrugada del martes 30 de julio al miércoles 31 de julio, el Barça-Manchester City.
O sea, el mismo día que Madrid.
Sí, es la primera vez que se enfrentan en Estados Unidos, que hay un Barça City en Estados Unidos, la primera vez que juega el Barça en Orlando. De hecho, mañana ya tenemos la rueda de prensa de Pep Guardiola, la previa. El Barça no hace previa, pero mañana a las 6 de la tarde nuestras, a tus 12 de la noche, tendremos la rueda de prensa de Guardiola. Luego el Barça se irá de Orlando se marcharán a Napoli, se marcharán a cerca del partido donde se jugará el Clásico, estarán unos días en Napoli y esa madrugada del 3 al 4 de agosto jugarán en Nueva Jersey el Madrid-Barça y ya luego se irán a Baltimore, ciudad que nunca ha jugado el Barça tampoco, que hoy por cierto nos avisaba un taxista que es peligrosa, es una de las ciudades más peligrosas que hay en Estados Unidos, nos decía que tuviéramos mucho cuidado porque nos preguntaba por la gira y ahí la madrugada del martes 6 de agosto al 7 de agosto el Barça jugará contra el Milan. Es la primera vez en Baltimore y en cuanto acabe el partido se vuelven a Barcelona rápido y a preparar ya el inicio de liga.
Tú, claro, tú te desenvuelves bien en todas partes, también en Orlando.
Bueno, hemos estado bien. Y además es verdad que enseguida que hablas de que estás aquí por el Barça, que estás haciendo la gira y tal, enseguida te preguntan, es verdad que hoy se celebraba el día, bueno, ayer ya, en vuestro caso, se celebraba el día de la independencia de Perú y había en pleno downtown de Orlando, estaban organizando una fiesta y ahí estábamos hablando con algunos peruanos y nos decían, nos hablaban de Messi y tal, y nos decía uno, ¿y ese chico joven que hay ahora, ese chico joven? Y decimos, sí, Lamine Yamal, o sea que está aquí también, es verdad que ha llegado y ahora veremos, de aquí un rato veremos en el hotel del Barça si tenemos ya ahí concentración, si ya llegan, hay aficionados para la llegada del Barça y hablaremos con ellos. Tienen que, dentro del avión está Ter Stegen, que hoy ha entrenado, hoy ha vuelto de sus vacaciones, ha entrenado y ha viajado con el Barça y se incorporan, que llegarán en un rato directamente a Orlando, se incorporan Rafinha y Gundogan, que estaban de vacaciones, uno en Brasil y el otro en Nueva York, se incorporan directamente y a Koundé lo veremos el día 1, el 1 de agosto irá a Nápoles y acudirá directamente Jules Koundé a esa concentración del Barça. No está Deco, importante eso, no está Deco, se queda en Barcelona por el caso Nico Williams y Dani Olmo, está pendiente de eso y se queda en Barcelona. También el vicepresidente Rafa Yuste, pendiente de todo ello. Y sí está Laporta, que está en el avión y encabeza la delegación. Pero su director deportivo, Deco, se queda en Barcelona, pendiente de si esta semana sí hay una respuesta de Nico Williams. Y de ser positiva, pues pagarán la cláusula. Y de ser negativa, irán a por Dani Olmo de manera inminente para ficharlo.
Muy bien. Disfrútalo, Víctor. Que vaya todo muy bien. Gracias. Hablamos.
Muchas gracias. Un abrazo.
Punto y final con la Fórmula 1. Porque hoy, hola Carmichael, Bélgica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
También estamos? Hemos disfrutado de la Fórmula 1. ¿Y de qué forma?
Muchísimo, porque sí. Es muy difícil ver a 6 coches en 9 segundos, ver que hay 3 con opciones de ganar en la última vuelta, 2 de ellos separados en meta por medio segundo, 1 que para en la vuelta 10, que es una locura, y ya no vuelve a detenerse en boxes. Y los otros iban a 2 paradas, excepto Fernando Alonso, que hizo una también y que le permitió puntuar. Y al final, bueno, pues no lo hemos pasado muy bien. Nos ha faltado pues que Ferrari no le hubiera hecho una estrategia lamentable a Carlos Sainz, porque Carlos era el único que salió con neumático duro. Y para que te hagas una idea, iba justo detrás de George Russell y podía haber perfectamente para más o menos tarde al principio, pero luego está solo 7 vueltas con la media y vuelve a hacer una segunda parada. Es decir, que el plan inicial, que era arriesgarse a una parada, no la hicieron y así acabaron las cosas. Y luego el final, que si quieres me detengo y te lo explico bien, que no, ha sido descalificado ganador, George Russell.
Sí, pero antes de todo, ¿y por qué ha durado tan poco el stint de Carlos Sainz? ¿Porque no estaba consiguiendo los tiempos de los duros? ¿Porque tenía una degradación brutal y no le daban para más? Es que no he entendido muy bien por qué lo han hecho.
No se ha entendido nada. Tenía que haber parado en la vuelta 30, en lugar de la 23, creo que paró 22. En la vuelta 30 tenía que haber alargado el stint de duros y acabar con los medios. ¿Qué pasa? Que el medio no le iba bien al Ferrari y entonces estaban viendo que los tiempos, que estaba perdiendo comba con los tiempos, pero tienes que mantener tu apuesta. Al final, ¿qué es lo que ha hecho Russell? Russell ha estado mucho rato que iba mal de crono, pero claro, tú te estás ahorrando 20-21 segundos, que es lo que dura la parada, y con eso estás jugando. En los cálculos que ha hecho Ferrari, ellos justifican que no iba bien la media, pero en los cálculos post-carrera, Carlos Sainz, con una estrategia a una parada, habría terminado cuarto o quinto. Si hubiera terminado cuarto, fíjate lo que son las cosas. Es decir, por delante de Leclerc.
Pues no hubiera subido al podio, pero le hubieran dado un puesto de podio.
Le hubieran dado el podio, el tercer puesto. Y de ahí el enfado mayúsculo de un Carlos Sainz que está correcto y que, si te parece, vamos a escuchar lo que he hablado con él. Y además termina hablando de su futuro, que creo que es muy, muy jugoso, y ahora te explico alguna cosita sobre eso. Vamos a escucharlo.
Bueno, Carlos, resulta que ha ganado la carrera alguien que va a una parada, como lo que podías haber hecho tú. Qué pena haber perdido con esa estrategia, haber perdido la posibilidad de un top 4, ¿no?
Lo importante para mí hoy es que hemos tomado el riesgo de la salida con la dura, que ha funcionado bien, porque lo normal hubiese sido perder posición y hemos ganado una. Luego hemos sido muy rápido, tanto en el primer como en el último stint con la dura. Pero sí, quizás todo ese riesgo que hemos tomado en el primer neumático igual nos ha faltado tomarlo yendo a una parada como han ido el Mercedes, que claramente se ha demostrado que igual era lo mejor para hoy.
Podemos ir de vacaciones sin el móvil, el ordenador, el móvil así tranquilos. Atento,
¿no? Iros de vacaciones, que yo me voy a ir de vacaciones muy tranquilo. Así que espero que entendáis y que entiendan los fans y los equipos. Es que al final el tiempo, yo creo que me está dando la razón cuando digo que había que esperar, porque cada semana tienes noticias nuevas de cada equipo potencial al que puedo ir. El mercado de equipos está cambiando cada día, cada semana prácticamente, con noticias de todo tipo. Y al final, cuanto más tiempo pasa, más información tengo para tomar la decisión correcta. Y se ha demostrado que cuanto más he esperado, pues creo que más información tengo. Y pues espero que lo tengáis en cuenta el por qué he esperado tanto. Por eso sigo esperando.
Pues tiene pinta de que va a seguir esperando, Carmichael.
Pues eso es lo que tiene pinta. A ver, luego me entra una duda después, analizando las declaraciones. Decía, bueno, a lo mejor es que iros de vacaciones tranquilamente, que yo me voy de vacaciones, a lo mejor es que ya lo has firmado, pero no, va a seguir esperando. ¿Por qué espera? Y te lo explico muy sencillo. Espera por tres cosas. Las que tiene posibles. El sábado hubo una reunión de Carlos Sainz padre, Carlos Soñoro, con los responsables de Williams y los responsables de Alpine en el circuito. Esas son las dos opciones que tiene sobre la mesa que más le están gustando. Y yo te digo, creo que la que más le gustaría sería Williams de esas dos, pero las dos son posibles. La que se está mitigando es Audi, porque es muy posible que esta semana se cierre ya el contrato de Valtteri Bottas, que actualmente está en Sauber, 2 años más ya con el equipo Audi, que sería lo primero que haría, que va a hacer Mattia Binotto como responsable nuevo del equipo. De hecho, me ha dicho Bottas, esta semana habrá noticias y a ver qué pasa. Y cuando le he dicho si iba a ser en el equipo actual o en el próximo, dice, ya veremos, sonriendo. O sea, que tiene pinta de que va a renovar Bottas con Audi. Así que una que quitamos, y luego está Red Bull. Red Bull ahora mismo hay unos rumores muy fuertes de que podía sustituir a Ricciardo por Checo para lo que queda de temporada. Pero eso no aseguraría que el sustituto, es decir, Ricciardo, siguiera el año que viene. Eso está por ver. Mañana una reunión importante en Red Bull y a ver qué se decide en esa reunión. La carrera de hoy de Checo Pérez no ha gustado. Ha acabado Sainz adelantándole. Ha terminado sexto Sainz, séptimo Checo y octavo Alonso. Y así está la situación. Hay que seguir esperando. Creo que ha sido una gran decisión de Carlos. Y a ver si hubiera una fumata blanca Red Bull, y si no, pues esas dos otras opciones que te digo, que son Williams y Alpine.
A ver si es para bien la decisión que definitivamente, ojalá sea para bien la decisión que tome Carlos. Vamos al quilombo del final de la carrera, que por cierto, han entrado los dos Mercedes en los dos primeros puestos, lo que demuestra que ha cambiado absolutamente la situación, la configuración de la Fórmula 1 ahora mismo, porque McLaren ya estuvo por delante de Red Bull, ahora lo está Mercedes, es decir, nos quedan 10 carreras extraordinarias de aquí a final de temporada. Pero ha ganado Russell, aunque luego no ha sido el vencedor.
Sí, lo que ha pasado es que el coche con gasolina daba el peso mínimo, pero el peso mínimo tiene que ser sin gasolina. Le han quitado ese kilo y medio y se ha quedado por debajo. Y eso es, no hay discusión. Es decir, si el coche tiene que pesar 798, si pesa 796,5, es ilegal. Y si es ilegal, es descalificación. Y la verdad es que Mercedes le ha pedido disculpas a George Russell por el error. No explican qué error es, pero me da la sensación que el error ha sido, pues, minusvalorar esa diferencia de peso. Y sobre todo también hay una cosa muy importante. En la mayoría de circuitos, en el 99% de circuitos del campeonato, hay una vuelta que van los pilotos saludando y van recogiendo virutas con los neumáticos. Eso te da peso. En Spa-Francorchamps no hay vuelta de honor, no existe la vuelta de honor. Se meten enseguida a boxes. Y además, al estar tantas vueltas con el mismo juego de neumáticos, 33 vueltas, esos neumáticos mucho. Pesaban menos. Claro, ha degradado mucho. Bueno, pues entre eso, yo creo que han calculado mal el gasto de combustible, tenían que haberle dicho que bajara un poco el ritmo, y eso ha provocado que Russell se quedara sin victoria, un disgusto tremendo. Tenías que ver la cara de Leclerc cuando se ha enterado que era podio, y un Hamilton, pues que aparte de un gran piloto y que estaba haciendo una muy buena carrera, pues también tiene una potra en su carrera deportiva, pues que es realmente destacable. Así que victoria para Hamilton, porque hay que cuidar hasta esos pequeños detalles en la Fórmula 1.
Y una duda que yo tengo de la que he discutido esta tarde. ¿Sí? ¿No te ha parecido que Hamilton ha dicho, bueno, o le han dicho desde el equipo, deja ganar a Russell, que se lo merece, y el tío ha asumido las órdenes porque iba como un cohete por detrás y las últimas tres vueltas no ha intentado en ningún momento pasarle?
No, tengo que decirte que no lo ha asumido. O sea, él quería
Si hubiera podido pasar Hamilton a Russell, le hubiera pasado, ¿tú crees?
Yo creo que sí, pero es que no ha podido. Es que era muy difícil adelantar hoy, ¿eh? Era muy difícil adelantar hoy en el circuito de Spa-Francorchamps. De verdad, había que tomar unos riesgos increíbles. Lo único que les han pedido por radio es que no tomaran riesgos. Pero
con el DRS, con el de desgaste de neumáticos que tenía Russell...
Yo creo que no lo hayan intentado... Pues porque no ha podido, de verdad. Yo te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que no ha podido. ¿Sabes lo que pasa? Que Russell hacía muy bien la curva 1. Y eso le servía para protegerse luego para toda la recta de cara a la llegada al SCOMS. Pero no, yo creo que no ha podido. Si hubiera podido, te aseguro que Hamilton le pasa...
No sé, es que le llevaba 5 segundos, luego 4, 3, 2, 1 y se ha quedado no ha querido... No ha reducido más la diferencia.
Yo sinceramente, yo creo que no, pero por una razón. Cuando tú te pegas, efectivamente, cuando va en aire limpio, se lo ha comido. Pero cuando te pegas... el nivel de turbulencia y de desgaste del neumático se incrementaba exponencialmente, especialmente en un circuito de altísima velocidad como Spa. Entonces, lo que sucedía es que él ya no iba tan deprisa. Hamilton en ese tramo final no va tan deprisa porque Luis tenía que haber intentado pasar porque venía por detrás el Piastri con las rebajas. Entonces, yo creo que sinceramente no ha podido. Pero bueno, mira, al final ha tenido el premio de la victoria. Es verdad que de los que ha hecho dos paradas había sido el más rápido. Una mala parada de Piastri, que casi se lleva a un mecánico. Eso influyó mucho en que al final, y la mala calificación, pues que los McLaren pues no pudieran ganar la carrera. Y la verdad es que McLaren es el equipo que más victorias pierde con un cochazo que va bien en todas partes. Norris ha hecho otra chapuza de carrera. Y la carrera de Alonso, pues decirte que no tiene nada de ritmo el coche. Ha sido el penúltimo coche en ritmo. Por eso el noveno puesto tiene más mérito y que además ha sido la decisión de no parar, ha sido, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mira, le ha venido bien, hubiera terminado 12-13, pues al final octavo con la penalización, pues buenos puntos, pero hay que reflexionar mucho en Aston Martin de cambiar un poco el rumbo. No hay piezas para la vuelta del verano, a ver si cambian el tramo final del año, pero ya me ha dicho Alonso, estamos pensando en 2025.
Bueno, felices vacaciones, Carmichael, que ahora para la Fórmula 1. Ya hablaremos no obstante de que en plenas vacaciones pasará lo de Carlos Sainz y tendrás que volver, o sea que ya verás.
Sí, pueden pasar muchas cosas.
Hombre, y tanto. Estaremos,
él ha dicho que esté tranquilo, pero pueden pasar cosas y pasarán cosas este verano y estaremos aquí para contarlas. Gracias, compi.
Hasta mañana, Carmichael, nos vemos. Chao. 1:34, nos vamos. Angelito, creo que a las 6 de la mañana empezamos ya a dar la matraca desde aquí, ¿no?
Hombre, espero que te levantes.
Me han dicho
que a las 6:10 te llaman.
Vale, 6:10, 7:10. Sí. Tú, 7:40.
A mí me toca 7:45. Dobarro creo que 6:30. Estamos todos despiertos ahora. Creo que a las 8:10 o así le toca al jefe.
¿8?
Sí, 8:10.
Otro funcionario. Otro funcionario. O sea, a las 6 y a las 8.
Eso es.
Qué barbaridad.
Tú, el último que cierras y el primero que te levantas.
Pues sí, mira. Es verdad. No había reparado yo en eso.
Aprovecha que está por aquí Suancar y yo pediría.
Suancar no madruga, ¿no? Para...
No le ha tocado hoy. Igual mañana, ¿eh? No descarto que mañana le pueda tocar, pero de momento han dicho que no.
¿A las 6 de la mañana?
Puede ser.
Sí, como no invitan un ronquido, me parece que van a emitir. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana muchísimo más información de los Juegos Olímpicos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo
salí por una fía, fía, fía. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
COPE.
Estar informado.